En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 21 de enero de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Corría el año 1990... cuando en la audiencia de Lérida, el juez Rodrigo Pita firmó la que luego se conocería como la sentencia de la minifalda. En el caso de una mujer de unos 17 años a la que su jefe había agredido sexualmente. Decía el juez en aquel auto, abro comillas, pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta, cierro comillas. Eso es lo que decía el juez, la vestimenta era una minifalda. Es verdad que desde entonces, ahora, las cosas han cambiado mucho. Pero a la vista de lo que conocimos ayer, pues habrá que llegar a la conclusión de que no han cambiado lo suficiente. Denunciar una agresión sexual es de por sí una experiencia traumática y dolorosa para cualquier mujer. Sin embargo, esta batalla se ve aún más complicada, se ve aún más dolorosa cuando el sistema judicial, en lugar de ofrecer apoyo y de ofrecer justicia, se muestra impregnado de prejuicios de género y de actitudes claramente machistas. Es el caso del juez Adolfo Carretero, instructor de la causa contra Íñigo Errejón, por la denuncia de agresión sexual interpuesta por la actriz Elisa Mouliá. Y es un caso del libro. Miren, machismo, misoginia, desprecio a la víctima, amparo al agresor, no le falta detalle. Les advierto, por si hay niños escuchando el programa, que los audios son bastante escabrosos. Les contaba el caso de la sentencia de la minifalda, porque por desgracia una de las primeras barreras que encuentran las mujeres en ese estigma asociado a ser víctima de una agresión sexual. La sociedad en muchas ocasiones tiende a culpar a la víctima en lugar del agresor, cuestionando su comportamiento, como hemos visto, su vestimenta, como hemos visto, o sus decisiones. Este juicio social se traslada a menudo a la sala de un tribunal, que es el caso, donde las víctimas se enfrentan a una revictimización. Fíjense en la diferencia en la manera de preguntar que tiene el juez cuando se dirige a la víctima, es decir, a Elisa Mouliá, y cuando se dirige al presunto agresor.
Según dice usted, su denuncia, en el momento en que usted estaba bailando con su amigo Fernando, parece que le entró como un ataque de celos este señor.
No sé si fue un ataque de celos, pero...
¿Qué dice usted aquí? Que le agarró fuertemente de un brazo,
sí,
y la llevó con fuerza durante 6 metros por un pasillo.
Sí.
Hasta meterla en una habitación, ¿es así?
Sí.
Bien, ¿eso lo vio su amigo Fernando? Porque estaba al lado, Fernando. ¿Vio eso, Fernando? Que le agarramos usted el brazo y fuertemente la llevan al por el pasillo.
Yo no sé si lo llegó a ver.
No sabes si lo llegó
no
a ver.
No sé si lo llegó a ver. Imagino que sí. O sea, él vio que, obviamente, estábamos los tres en esa zona de baile.
Sí, pero por eso digo...
Y yo desaparecí.
Pero si usted está bailando con una persona al lado, oyendo música, y otro señor que de repente le coge un brazo y la arrastra hacia un pasillo, y la... está al lado, lo tiene que haber visto perfectamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ellos pensaban que era mi ligue.
Su ligue.
Esto es lo que... ¿Cómo le pregunta a la actriz? Fíjense ahora cómo le pregunta al agresor.
Para salir de la cocina e ir a los cuartos, hay que pasar por el recibidor de la casa.
Sí.
Que es donde está la fiesta.
Sí.
Es decir, que hay que pasar por donde están los amigos.
Sí.
¿Y ir por el pasillo.
Bueno, y
fuimos de la mano.
¿Y? De la mano.
Claro.
Nada de agarrar el brazo a la fuerza.
No, ya le digo yo que no, pero es que además había sido imposible. Es que estaban todos los amigos ahí.
Vale, se lo vieron todos.
Y fuimos hasta el final.
Vale.
A nadie se le escapa que el deber de un juez es hacer lo posible por mostrar imparcialidad, ¿no? Eso es lo que se supone. Pero es evidente que muchos magistrados no están exentos de prejuicios de género que prevalecen, por desgracia, todavía hoy en nuestra sociedad. En muchos casos, las decisiones, las actitudes pueden reflejar estos sesgos de género. Lo hemos hablado aquí muchas veces en nuestro Transforma España, de Mujeres se Transforma en España, lo que impacta negativamente en el tratamiento de las denuncias de agresión sexual. La falta de formación en perspectiva de género y la resistencia a aceptar el testimonio de la víctima como prueba suficiente son solo algunos ejemplos de cómo estos prejuicios se manifiestan. Miren, escuchen.
Yo ahí, cuando me empuja primero a la pared,
sí,
yo le intento quitar el... No, que
sí.
Que me estaba resultando muy incómodo porque... estaba yendo muy rápido todo y que parara. Y entonces ya ahí me lleva...
¿Pero usted le dijo que parara?
Sí, sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva.
No, muy incómoda, no, decir, sí, que me dejes en paz, que no
le
me
dije,
toques. Que dijo algo de eso.
Y después sí, después
bueno,
sí.
Después ya, un momento, pero... estamos en el asunto de que la tira en la cama. Y ahí, ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril.
Sí.
Se sacó el miembro viril. ¿Eh? ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué? ¿O si lo sacó?
Para violentarme. En todo momento yo le noté una actitud dominante.
No, no, pero
sacó el miembro viril.
¿Pero le intentó usted bajar las bragas o algo? ¿Le intentó hacer una? Eso no.
Las bragas no.
Las bragas no. Bien. Y empezó a lamerle la zona de los pechos de la declarante. A lamerle los pechos. Sí. Eso lo he hecho claramente. Una vez que le quitó el sujetador. Bien. Dice usted que se sintió paralizada. Y no consintió nada.
¿Se dan cuenta de lo asqueroso? ¿De lo asqueroso? Que resulta el interrogatorio. Miren cómo le pregunta a Rejón por lo mismo.
Nos fuimos a la habitación, pues como dos personas que están en una fiesta ligando y que se escabullen un rato de la gente para darse unos besos. Y entonces nos fuimos a la habitación, por el pasillo, fuimos a la habitación, en la habitación nos empezamos a besar, un poquito de pie.
Y luego... Pero mutuamente los dos.
Sí, sí, nos empezamos
a besar. Nada de que usted le tiraba, le empujaba contra una pared.
No, por deseo de los dos, nos empezamos a besar.
A besar, sí, sí.
Y luego acabamos en la cama, pues como dos personas que buscan una cama, cuando se han escabullido de una fiesta,
sí,
para
sí.
Besarse.
¿Le quitó usted el sujetador, como dice ella?
No, no. Nos estábamos tocando los dos mientras. Nos besamos.
¿Ella le tocaba a usted también?
Sí.
¿Qué le tocaba?
La pierna, el pene.
Sí. ¿Llegó a sacarlo?
No, por encima de los vaqueros. Y yo a ella le toqué un poco el culo y le toqué los pechos.
Bien, sí, bien.
Yo quiero recordar que como por debajo del jersey y por encima del sujetador.
Pero vamos a ver, el hecho de usted es que se sacó el pene en absoluto.
No
se lo iba a sacar. ¿Y por qué pararon? Si estaban tan bien, ¿por qué pararon?
Estaba bueno, porque no somos adolescentes. Entonces ya había un momento que era en plan, bueno, no vamos a seguir aquí porque no vamos a tener una relación sexual aquí en una habitación
sí,
de una casa
yo,
desconocida. No vamos
ya.
A casa. Entonces me acuerdo que ella me dijera, oye, esto es un canteo, pero un canteo no en relación a no me está gustando, sino
vale.
En relación a, hombre, parecemos adolescentes aquí besándonos con la fiesta.
Vale, vale. Y en algún momento dijo ella que no quería en absoluto, que estaba invadiéndola, estaba coaccionándola, que se sentía mal.
Nunca.
No, por favor, no, algo de eso.
Nunca, eso no solo no lo dijera, es que había una cosa activa, cuando nos besábamos los dos, nos acariciamos los dos.
Vale.
¿Se dan cuenta de cómo se recrea con ella? No voy a decir una barbaridad, pero ganas no me faltan. Y cómo, sin embargo, parece que va de colega con Íñigo Errejón. Por eso, esos procesos judiciales, cuando se trata de jueces como este juez, como Carretero, pueden llegar a ser sumamente invasivos para la víctima, que a menudo tienen que revivir el trauma de manera reiterada, interrogadas por el juez, que además, casos como este, evidencia una actitud manifiestamente hostil hacia ella. Esa falta de sensibilidad y de comprensión de algunos jueces puede agravar aún más la situación ya de por sí dramática que vive una víctima de agresión sexual, haciendo que muchas mujeres, por lo tanto, desistan, claro, lógicamente, de seguir adelante con una denuncia. Si me voy a encontrar con un juez como este, ¿para qué puñetas quiero ir yo a poner una denuncia? Si luego lo voy a tener que revivir todo en el juicio y encima ya sabemos qué es lo que va a pasar. Miren, los estereotipos de género juegan un papel crucial en la percepción de los casos de agresión sexual. La creencia errónea de que las mujeres suelen mentir sobre estos incidentes o que ciertas conductas las provocaron por la ropa, la vestimenta, etcétera, las actitudes pueden influir en la credibilidad que se le da a su testimonio. Esta actitud, esto no solo es injusto, sino que perpetúa un ciclo de impunidad y de miedo. Miren, presten atención a esto.
Le dije que parara, que me estaba sintiendo muy incómoda, que además con luz de techo, que
para
una mujer se la pone cómoda, que me estaba sintiendo violentada y...
¿Se lo dijo?
Sí, sí.
Estaba siendo violentada.
Sí.
¿Paró él o no paró?
Él paró porque yo me zafé, porque le dije, oye, es que me dejaba a Fernando solo, y entonces le dije, oye, pero es que además qué poca empatía, es que, o sea, me apetece volver a la fiesta, y entonces ya me volví a vestir.
Pero cómo, vamos a ver, pero señora, si eso yo la tenía en la cama, la tenía la puerta cerrada, está encima, ¿cómo dice usted que se zafa y se va?
Pues porque me levanté.
Pero tuvo que luchar con él, forcejear
sí,
con él.
Sí,
sí, forcejeó con él.
Sí.
Vale. Se levantaría muy azorada, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y cómo es que una vez que...?
Nada, intento salir por la puerta y ya él me dice al oído, vale, pero nos vamos en 20 minutos.
Increíble, ¿eh? Fíjese con el rejón, sin embargo, cómo el tono cambia.
Le dice, oye, tú te vas a querer quedar mucho más, porque yo no quiero seguir mucho más de fiesta. Si te quieres quedar mucho más, te quedas y nos vemos otro día, y seguimos. Y si quieres venirte conmigo, porque yo lo que quiero es irme contigo, si te quieres venir conmigo, pues esperamos un rato y nos vamos. Y entonces me dijo, vale, nos quedamos un rato. Y entonces hablamos de cuánto rato, y dijimos, vale, media hora. Entonces yo pedí el taxi, pero no lo pedí de inmediato, sino que lo solicité para 30 minutos después.
Pues miren, frente a esta realidad, esto que estamos escuchando, es imperativo que el sistema judicial se reforme para eliminar lo que llamamos prejuicios de género y garantizar un trato justo y digno a las víctimas. Esto implicaría o debería implicar que no se ha hecho todavía formación obligatoria en perspectiva de género para los jueces y también para otros actores del sistema judicial, jueces, procuradores, etcétera, así como protocolos que aseguren un proceso mucho más respetuoso y mucho menos traumático para las víctimas. Verán, denunciar una agresión sexual es un acto de valentía que no debería haberse obstaculizado por un sistema judicial machista. Es esencial que la sociedad en su conjunto y que el sistema judicial en particular trabajen para eliminar los prejuicios de género y asegurar que todas las mujeres puedan acceder a la justicia sin miedo a ser juzgadas o revictimizadas. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa para todos.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
Donald Trump ha acabado ya con el legado de Biden en su primer día de mandato.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una gran cantidad de órdenes ejecutivas en el primer día de su mandato. Concretamente, ha revocado 78 acciones ejecutivas de la administración de Joe Biden. Ha indultado a los encausados por el asalto al Capitolio, ha revocado la salida de Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo y ha sacado a Estados Unidos tanto de la OMS como del Acuerdo de París sobre el clima. También ha vuelto a prohibir a las personas transexuales servir en el ejército y ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México. Por otro lado, Trump ha ordenado aplazar 75 días la aplicación de la ley que ordena vender el control de TikTok a una empresa estadounidense y ha acabado con las regulaciones de Biden para la inflación.
Donald Trump también ha hecho referencia a España. ¿Le ha confundido con un miembro de los llamados BRICS?
Sí, Donald Trump ha confundido a España con un país miembro de los BRICS, la organización que agrupa economías emergentes a los que el presidente de Estados Unidos ha prometido imponer aranceles del 100%. No obstante, desde el gobierno quitan importancia a estas declaraciones de Trump. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha asegurado que España es un socio fiable.
Miramos a Estados Unidos como un aliado natural y vamos a hacer todo lo posible para seguir manteniendo esa relación estratégica con el Estados Unidos, y además hemos mostrado desde el primer momento que somos un socio, le decía, fiable, responsable y sobre todo comprometido.
Desde el Partido Popular, su portavoz en el Senado, Miguel Tellado, ha cargado contra el gobierno por echar por tierra la imagen de España en el exterior.
Es que existe una percepción de que España no es fiable. Efectivamente, el gobierno de España no es fiable, pero España sí es un país en el que se puede confiar.
La portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Rodríguez de Millán, ha quitado importancia a la amenaza de aranceles y asegura que el verdadero peligro es la Unión Europea.
España no forma parte de esos países denominados BRICS, con lo cual no se verá afectado por dichas medidas. Pero, de todas maneras, esas medidas consistentes en aranceles y demás, pues bueno, yo creo que el peligro para los españoles y fundamentalmente para los agricultores y los ganaderos, que me imagino que es por donde va su pregunta, no son esos aranceles. Son las políticas de la Unión Europea que están haciendo que nuestros agricultores y ganaderos tengan que competir de manera desleal con otros países.
Los socios de gobierno enmarcan a Trump en la extrema derecha y muchos de ellos han decidido abandonar la red social X tras el discurso dado por su CEO Elon Musk.
El gobierno ha aprobado una reforma de la ley del Poder Judicial.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto para reformar la ley orgánica del Poder Judicial con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial. Concretamente, el plan prevé cambios en las oposiciones de juez y fiscal, en las que se va a incluir un nuevo examen escrito, un centro público de preparación y un registro público de formadores. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.
Creo que mejoramos los derechos, mejoramos la promoción profesional, ampliamos el número de la carrera fiscal y judicial en nuestro país. Son buenas noticias para nuestro sistema judicial y además aseguramos que todas las personas, con independencia de la renta de sus familias, puedan opositar en igualdad de condiciones. Queremos a los mejores en todo momento. Queremos también que el sistema de acceso siga seleccionando a los mejores, como hasta la fecha, pero se adapten los requisitos de la oposición a esa prueba escrita.
Desde Sumar han celebrado la aprobación de la iniciativa que recoge muchas reivindicaciones de la formación para democratizar el acceso a la carrera judicial. Sin embargo, en Vox califican esta medida como otro intento del gobierno para asaltar el poder judicial y evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
El ministro Torres ha vuelto a negar una relación con Aldama.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a negar que le pidiese al empresario Víctor de Aldama 50.000 euros a modo de comisión. Lo ha dicho en una nueva comparecencia en la comisión del caso Coldo en el Senado, donde ha insistido en que nunca ha tenido ningún trato con el empresario.
Espero que hoy aquí, quienes me solicitan volver, demuestren con pruebas y evidencias que yo he pedido mordidas, que yo me he beneficiado de pisos o de contacto con señoritas. Porque si no lo demuestran, espero que por lo menos se disculpen, porque hasta ahora lo que se ha hecho por parte de algunos grupos políticos es ser altavoces, voceros y por tanto cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria. Porque, señoría, eso es imposible de probar, porque es imposible ya que nunca pasó.
Asegura Torres que no sabe por qué Aldama ha realizado estas acusaciones sobre su persona. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha ordenado al juez que investiga el caso Coldo que cita a declarar como testigo a la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE y a su hija, que a la vez es la expareja de Aldama. Por su parte, la UCO ha situado a Aldama y a su socio Claudio Rivas como ideólogos máximos y responsables de la organización criminal que presuntamente defraudó 182,5 millones de euros con el IVA del sector de los hidrocarburos. Asegura la Guardia Civil que sin ellos la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles.
Los jefes de prensa de las fiscalías han negado haber tenido acceso a los correos filtrados del novio de Ayuso.
Sí, los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Maredo, y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Íñigo Corral, han negado ante el juez haber tenido acceso a los correos filtrados a la prensa en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ambos aseguran que tan solo recibieron información de forma verbal por parte de sus superiores. Por su parte, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha solicitado la suspensión de su declaración programada para el próximo 7 de febrero, alegando que tiene un viaje profesional programado previamente.
Y nos vamos a Davos porque allí se debate el futuro de la economía.
El futuro de la economía de Estados Unidos y del mundo en 2025 centra hoy diferentes debates del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos un día después de la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump. En este foro se ha presentado el informe de riesgos globales de Mars que hemos adelantado aquí en Capital Radio con su senior advisor y José María Carulla, quien ha destacado los principales riesgos.
Tensiones que no conocíamos desde la Guerra Fría, podríamos decir, en términos de fractura de la confianza mundial. Esto lleva pues un poco a que la mayoría de los participantes, hablamos de un 52%, considere que el panorama mundial puede ser inestable a corto plazo. Si vamos el foco un poquito más allá, es decir, a los próximos 10 años, lo que ya percibimos el año pasado se confirma. Es decir, la intensificación de los desafíos medioambientales, tecnológicos y sociales, pues lleva a que 2/3 de los encuestados prevean un panorama mundial entre turbulento o agitado.
En el mismo foro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defiende el diálogo con la administración Trump, pero eso sí, bajo principios europeos. Nuestra primera prioridad será comprometernos pronto, discutir los intereses comunes y estar dispuestos a negociar. Seremos pragmáticos, pero siempre mantendremos nuestros principios. Por su parte, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha pedido a los poderes públicos que fomenten la inversión porque Europa corre el riesgo de convertirse en un museo.
Estamos en riesgo de convertirnos en un museo, pero ¿quién ha desarrollado las últimas vacunas? Quiero decir, muchas de las últimas innovaciones se están produciendo en Europa. Sí, ya sabes, tenemos una enorme cantidad de empresas emergentes. El problema es que empiezan aquí y luego se van a Estados Unidos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado desde el Ecofin que España afronta el Foro Económico Mundial en Davos como la primera economía del mundo.
España es un socio confiable y esto es particularmente relevante en un entorno, como decía al principio, de creciente incertidumbre en el escenario internacional. Nuestro modelo de crecimiento equilibrado está haciendo compatible precisamente ese refuerzo de nuestro patrón de crecimiento, esa creación de empleo a niveles históricos con la conquista de derechos para los trabajadores, de derechos sociales y por lo tanto nos muestra también el camino hacia adelante.
Precisamente el Ecofin ha aprobado los cambios propuestos en el Plan de Recuperación de España para desbloquear el quinto pago que asciende a 23.900 millones de euros. España tendrá que adoptar un impuesto al diésel como requisito para acceder a este pago. Además, se deberá aumentar de manera permanente los ingresos al menos un 0,3% del PIB. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han dado también luz verde a la senda fiscal remitida por las autoridades españolas para los próximos 7 años.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra con caídas leves del 0,14% y se sitúa en los 11.927 puntos. IAG lidera las alzas con subidas del 2,18%, seguido de Rovi y de Logista. En el lado de las caídas, Solaria se deja un 2,44%, seguido de Santander, después de que su presidenta haya reafirmado su apuesta por Reino Unido y Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,59%, los 19.752 puntos. El S&P 500, que también sube, lo hace un 0,75%, los 6.044 puntos. Y el promedio industrial es que rebota un 1,06% y se sitúa en los 43.962 puntos.
Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
Pues terminamos en Colombia, porque su presidente Gustavo Petro ha declarado el estado de conmoción interior y también la emergencia económica en el país. Lo hace consecuencia de la crisis desatada por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ha dejado por lo menos 80 muertos y unos 11.000 desplazados.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Fede, ¿qué tal estás?
Y bienvenida al día 1 de la nueva era.
Sí, sí, digiriendo. Yo creo que está el mundo entero digiriéndolo todo. Hoy leía crónicas que llegaban de Davos, de JP Morgan y otros banqueros de inversión, y señalaban que lo que pasó anoche es que hubo habitaciones cerradas de análisis, ¿no? Con el personal y con los economistas, con todos los expertos de los grandes bancos de inversión americanos, intentando interpretar y hacerse una idea de lo que suponía la derogación de más de 80 decisiones de Biden, ¿no? Uh-huh. Porque llegamos a pensar que podía ser una amenaza, pero a ver si realmente lo hacía. Date cuenta que las primeras horas del mandato de la legislatura anterior los pasó tuiteando, sobre todo, ¿no? Y aquí lo que está haciendo es ejecutar.
Efectivamente, ahí lo que está haciendo es ejecutar. Las primeras reacciones las conocimos ayer, por cierto, tuvimos un magnífico especial por la noche con intervenciones que yo creo que muy notables, pero nos deja bastante preocupados, ¿no?
Bueno, yo creo que hay dos bandos, ¿no? El bando que está preocupado. Luego, en el bando que está preocupado tienes de todo, ¿eh? Tienes a quien critica a la tecnocasta y tienes a quien considera que tenemos que cambiar la manera de trabajar en Europa, ¿no? Yo más que criticar a la tecnocasta, mira, para criticar a la tecnocasta, realmente lo que tienes que hacer es lo que ha hecho hoy la ministra de Trabajo, ¿no? Dejar Twitter, sea, ¿no? Quiero decir, sí. Si hablas de tecnocasta, presidente del gobierno o todas la o todos los miembros del Ejecutivo, que abandonen las redes sociales, que dejen de aparecer con vídeos en Instagram, de comunicar a través de las redes sociales, pero no lo dejan de hacer, ¿no? O sea, prefiero a alguien que sea consecuente. Oye, pues mira, no estoy de acuerdo, pues yo salgo de ahí. Sales de ahí, vale, pues tu discurso tampoco se va a leer o no se va a escuchar o no se va a ver tu vídeo y tú tampoco vas a saber qué pasa en la comunidad, salvo que alguien, ¿no?, esté de espía en la comunidad para contarte cuáles son los temas calientes. La otra manera de estar en el lado, podríamos decir, frente a Trump, es decir, uh-huh, bueno, tenemos que reaccionar ante lo que está pasando, que eso realmente, Fede, a mí es lo que me preocupa. Mira, a mí se me cae el alma a los pies con las colas hoy en la frontera de México a Estados Unidos, claro, porque en cuanto Trump firmó como presidente del gobierno, se cayó la aplicación donde se iba asignando a la gente que ya podía entrar, ¿no? Y bueno, pues se me cae el alma a los pies, sobre todo cuando ves a los niños, cuando ves a los chavales, porque es la parte más humana, ¿no? Y es lo que llevo peor. ¿Esto tiene solución? Hombre, la solución que tiene es que las economías occidentales inviertan en los otros países, que se favorezca el desarrollo en esos países para que no tengan que irse de sus países, porque si Trump cierra a cal y canto las puertas, pues esa es la única solución, con las consecuencias que tiene. Cerrar a cal y canto las puertas, uh-huh, de la migración a Estados Unidos supone que va a haber más dificultad para encontrar trabajadores, y por lo tanto los que hay van a pedir subida de salarios, y por lo tanto ya tenemos aquí por uno de los frentes la inflación. A mí me dejó alucinada ayer la decisión, uh-huh, de, lo comentamos ayer, ¿no?, sí, de no dar la nacionalidad a alguien que nazca en los Estados Unidos, porque date cuenta que Estados Unidos es un país que se construye con inmigrantes. Todos los que van de Europa.
Sí, sí.
Los irlandeses, los holandeses, los italianos, que además arrasan con los nativos allí, ¿no? O sea, realmente es lo que hacen, arrasar con los indios nativos y quedarse en el país. Y cualquiera que llegaba un trozo de tierra y se la podía quedar. Y cualquiera que nacía allí, pues era el país de la libertad. Y a mí lo que me llama la atención de lo que está haciendo ahora Trump es precisamente que algunas de las decisiones van en contra de los principios fundacionales del propio país, ¿no?, del propio Estados Unidos. Como te decía, están quienes les están aplaudiendo, por ejemplo, quien le quita importancia al gesto del saludo nazi de Elon Musk, porque consideran que forma parte del calentón del momento de las celebraciones. Mm. Es decir, es una manera de ablandarlo todo, ¿no? Y luego está, bueno, pues la parte que está enfrente, que es, bueno, pues si no estamos de acuerdo con las políticas de Trump, tenemos una opción, que es ir por nuestro propio camino. Recuerda que ayer Trump ni siquiera citó la palabra Europa durante todo su discurso, o lo que a lo mejor nos podemos replantear es porque la gente le está votando, no porque tengan razón, sino porque encuentran en él la esperanza y el país idílico que desean, que es muy difícil. O sea, que Trump no es un mago, que no es un salvador de Dios para convertir en oro la economía de los Estados Unidos, aunque pueda cambiar las reglas del juego, que es lo que está haciendo, ¿no? ¿Y en Europa qué? Bueno, pues plantearnos si las cosas se pueden hacer de otra manera. Uh-huh. Que creo que es uno de los mensajes que se está dando en Davos, donde los bancos, por ejemplo, Andrea Orcelli de Unicredit, sí, el banco italiano, hoy ha dado un mensaje de, oye, es que la banca americana la van a desregular, trabaja en Europa, como nosotros estamos más regulados, al final lo que va a pasar es que nos van a comer, no lo ha dicho con esas palabras, ¿no? Y oye, en la misma línea Botín, la presidenta de nuestro banco Santander, ¿no?, que dice, oye, a ver, lo que tenemos es que plantearnos qué estamos haciendo en Europa, porque qué vamos a dejar a Trump campar a sus anchas. Hoy nos toca digerir, ayer la sorpresa, ¿no?, y la expectación. Hoy estamos digiriendo sus medidas. ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Estar de brazos cruzados? A ver cuántos aranceles nos pone, uy, qué pena, uy, vamos a estar así lamentándonos, Fede.
Te diré una cosa, yo no había visto el vídeo de Elon Musk. Solamente había leído, digo, seguramente porque había visto una foto, digo, seguramente será un saludo, pero claro, cuando he visto el vídeo flipan colores. Sí, me pasa lo mismo, efectivamente.
Sí, no sé. Y mira, fíjate, yo entiendo que como un periodista le preguntó a Trump por España y por su inversión en defensa, ¿no?, salió toda la polémica de los BRICS, ¿no?, cuando
sí,
respondió, ¿pero pertenece a los BRICS o no?, ¿no? Y todo el mundo aquí, no pertenecemos a los BRICS, no pertenecemos a los BRICS. Bueno, yo no pertenecemos a los BRICS. Entonces, es decir, que ya me gustaría tener el petróleo que tiene Rusia, ya me gustaría tener el potencial económico que tiene la India. Es que yo he percibido en la izquierda y en la derecha de este país un desprecio hacia los BRICS hoy, que he alucinado. Pero con lo que más he alucinado es que le dediquemos minutos en nuestro país a criticar que los americanos no saben ubicar dónde está España. Porque si yo ahora le pregunto a cualquier ciudadano que vaya por la calle si sabe ubicar bien en el mapa Estonia, Letonia y Lituania, ¿en qué orden van? ¿De este a oeste o de oeste a este? O ubicar en el mapa los países bálticos que se estudian los chavales de la ESO. No sé si todo el mundo en la calle sabría responderme, pero es más, si le preguntamos a todos los presidentes o primeros ministros de Europa que nos digan los nombres y ubiquen los 50 estados de Estados Unidos, ¿lo sabrían hacer? Si yo te pongo un mapa mudo de Estados Unidos, ¿me ubicas Nebraska, Federico? Porque si California la ubicamos todos, Miami sí, también, Texas vale, también. Sí.
Las clásicas sí, pero sí, efectivamente, Nebraska sí, me costaría.
Claro,
sí,
claro,
por ahí, por el centro
esta,
y tal.
Esa
sí,
superioridad pero de que fíjate Trump, que no sabe dónde está España y es el presidente de Estados Unidos, si llegas a ser presidente de Estados Unidos sin saber dónde está nuestro país y dices, y es que a lo mejor no sabemos dónde está nuestro país porque no somos lo suficiente relevantes.
Es que no somos.
A lo mejor no sabe dónde está nuestro país, pero dirige una nación con las empresas más innovadoras y que más riqueza generan en el mundo. O es el país que tiene más bases militares y más capacidad armamentística de todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, creo que a veces nos quedamos en los márgenes, nos quedamos en lo que no debería ser, pero esta reflexión. Claro que es importante saber dónde está España y dónde es geografía, porque ahora va a haber alguien que me malinterprete y va a decir, da igual, que no, Laura dice que no te pagas educación, no me refiero a eso. A lo que me refiero es a que nos pongamos las pilas en lo nuestro y a decidir dónde queremos que esté Europa dentro de 6 meses, dentro de un año, o dónde queremos que esté nuestro país.
Pues hablando de eso, porque además he comentado Davos y mira lo que ha dicho allí Ana Patricia Botín.
Estamos en riesgo de convertirnos en un museo, pero ¿quién ha desarrollado las últimas vacunas? Quiero decir, muchas de las últimas innovaciones se están produciendo en Europa. Sí, ya sabes, tenemos una enorme cantidad de empresas emergentes. El problema es que empiezan aquí y luego se van a Estados Unidos.
Pues claro, es que eso es lo que está pasando, que empiezan aquí. Pero es que a mí me ha contado este ejemplo que me dices. En centros de innovación en Madrid... han lamentado que innovándose aquí, en lugar de casar la innovación con una empresa para que se ponga en valor, para que se saque dinero de esa innovación en España, voy a citar un caso concreto, me decían, oye, aquí se publican papers, que está muy bien, porque da prestigio publicar papers, pero una vez que lo publicas, pues lo conoce todo el mundo y entonces ya no es la exclusividad de una empresa para desarrollar algo. Y luego, que no se apuesta. Mira, ya que escuchábamos a Ana Botín en Davos, a la presidenta del Santander, en Europa todavía estamos muy bancarizados. Dependemos de la financiación de los bancos para poner en marcha proyectos. Tú imagínate una empresa innovadora que quiere testear el mercado. ¿De dónde obtiene el dinero para fundir millones mientras va innovando? Porque de cada 100 que prueban, fundiendo millones, pues sobreviven las que sobreviven. ¿Cuál es la diferencia en Estados Unidos y pasa más en el Reino Unido? Pues que el capital privado sí que apuesta. Ahora, si yo apuesto por una empresa a sabiendas de que puedo perder el dinero, en el caso de que gane, lo que quiero es una participación importante de la empresa o después ganar mucha pasta. Después, si va bien, me la sacas a bolsa para que yo pueda poner en valor todo el dinero que yo he invertido a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues de esa manera de pensar, a lo mejor había que replantearse e importarle a Europa. Pero porque si no, por desgracia, Ana Botín tiene razón. La población en Europa está envejeciendo. Hay quejas constantes sobre la regulación, pero no sobre la regulación en sí, Fede, sino sobre la premura en los plazos de la regulación. Fíjate hoy el sector de la automoción. Se han publicado datos en Europa. En 2024 la bajada de ventas de coches eléctricos en Europa ha sido superior al 5%. Que estás pidiendo con la regulación que compramos coches eléctricos, pero no hay incentivos suficientes. Has puesto patas arriba toda la industria de la automoción. Hoy las empresas de automoción decían es que como Donald Trump meta aranceles a la importación de productos allí, vale que también generará inflación en casa, en su país, y eso puede dar un problema. pero eso va a perjudicar a los coches europeos. Y bueno, ya ni te digo, es verdad que nosotros no tenemos no somos el principal país exportador de Europa allí, pero va a tocar nuestro aceite de oliva. Fíjate la aceituna, que ha reducido desde 2019 una barbaridad las exportaciones a los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
¿Cómo manejamos estas fichas, no? Después de la expectación de ayer, de la sorpresa por los anuncios y hoy de digerirlo, ¿qué vamos a hacer entonces, Eve? ¿Qué vamos a hacer con Europa? Vamos a dejar, fíjate hoy, el encuentro que ha mantenido, la col que ha mantenido para marcar territorio como un perrito, Xi Jinping, el presidente de China, y Vladimir Putin.
Sí.
Y ha salido en todos los telediarios. Ha mantenido un encuentro para decir BRICS de este lado, y al otro lado Estados Unidos. Y Europa, pues nada, envejeciendo y lamentándose qué pena Trump, qué malos los americanos que le están votando, y acumulando países con deuda y con déficit, porque al final con una población que envejece y menos gente trabajando y sin innovación, sobre todo, ¿no?, que te haga avanzar, pues te enfrentas a un problema de cuentas públicas y, bueno, pues esperando que todo el mundo venga a visitar Notre Dame, venga a Palma de Mallorca o bueno, pues se venga de compras a Madrid. Lo estoy exagerando, Fede, ¿eh? Lo estoy exagerando un poco, pero no sé, lamento mucho que estemos diciendo madre mía los americanos, madre mía Trump, y que nos quedemos en esa pantalla.
Y que nos quedemos con los brazos cruzados sin hacer nada y nos quedemos efectivamente en esa pantalla. Ese es para mí el gran problema. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches, CD.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas nit.
Hola, buenas nit, ¿qué tal, Federico?
Muy bien, tenemos en el tenis una noticia buena y una mala. Empezamos por la mala, que Carlos Alcaraz ha caído frente a Djokovic. La buena, que Paula Badosa ha pasado de ronda y está en plena forma.
Sí, está en semifinales.
Lo he resumido bien, ¿no?
Sí, lo has resumido perfectamente. Bueno, la parte negativa era un duelo muy esperado. Se veían, después de un palmarés muy equilibrado en sus duelos, Djokovic y Alcaraz. Ha ganado Djokovic, ha dejado cierta polémica y un sabor amargo porque ha ganado el primer set Alcaraz 6-4. El segundo, Djokovic estaba a punto de retirarse porque tenía molestias físicas. Algunos, incluso irónicamente, Alcaraz lo ha deslizado. Piensan que no eran reales, que eran ficticias. Bueno, en cualquier caso, que ha parado el ritmo del partido. El serbio ha ganado 6-4. Esa ha sido para mí la clave. Si ese set lo gana el español, seguro que hubiera superado la ronda y se hubiera metido en semifinales. Y luego ya los dos últimos sets han sido para Djokovic, que ha sido superior. 6-3 el tercero y 6-4 el cuarto y último. No se ha llegado al quinto set. Y por otro lado, la buena noticia es que Paula Badosa ha ganado 7-5 y 6-4 a la norteamericana Coco Gauff. Y bueno, está ya en semifinales. Y bueno, pues está en un momento muy, bueno, muy dulce, probablemente el mejor de su carrera. Le espera Sabalenka, la bielorrusa, y bueno, vamos a esperar.
Eso por lo que respecta al tenis. Por lo que respecta al fútbol, hoy tenemos Champions, juegan el Barça, juega el Atlético, y mañana los otros dos partidos que nos interesan, que son el del Girona y el del Real Madrid.
Correcto, tenemos un calendario de Champions apasionante, dos partidos que tienen hoy los dos equipos que juegan, mañana le toca al Girona y al Real Madrid. Recordemos, a las 9 de la noche el Benfica, el histórico Benfica Lisboeta, recibe al Barcelona en el Estadio de la Luz, y a las 9 también tenemos el partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Bayer Leverkusen, el campeón de la Bundesliga, un equipo que de la mano de Xavi Alonso está haciendo un papel fantástico. Y ahora mismo también tenemos en juego dos partidos con resultados, pues yo te diría, hasta cierto punto sorprendente, ¿no? Porque está ganando de manera muy clara el Atalanta, está ganando por 3-0 en su partido en casa, que juega contra el Sturgratz. Y por otro lado, el Mónaco está ganándole 1-0 al Aston Villa, equipo muy español, con Unai Emery y Monchi al frente. También completan la jornada de hoy martes el Brujas-Juventus, Liverpool-Lille, tus amigos franceses, que nadie conocía y mira cómo están.
Mis amigos franceses,
y vale. Cierra la jornada de martes Estrella Roja-PSV Eindhoven en Belgrado. Equipos que coinciden en la indumentaria, por cierto, y Bolonia-Borussia de Dortmund. Mañana, recordamos, juegan los otros dos equipos españoles, el Girona-Lorient-Milán en San Siro a las 9 de la noche, y por su parte también el Real Madrid jugará a las 9 como local, teóricamente rival asequible, el Red Bull de Salzburgo, equipo austríaco.
Uh-huh. Oye, Lorena, tenemos una buenísima noticia, y es que España ha pasado de fase invicta en el Mundial de Balonmano.
Pues sí, la selección de balonmano consiguió ayer empatar a 29 contra Suecia en la última jornada de la primera fase del Mundial tras ganar previamente a Chile y a Japón. De esta forma, ambas selecciones pasan con 3 puntos a la ronda principal. Eso sí, Suecia queda como primera de grupo por la diferencia de goles. Ahora España se enfrentará en la siguiente ronda a Portugal, Brasil y Noruega.
Y tenemos que contarles que ha habido sorteo de Copa del Rey de baloncesto, ¿no?
La gran fiesta del baloncesto español, que este año será en Gran Canaria, en el mes de febrero. Hoy ha sido el sorteo que ha deparado los encuentros en cuartos de final. Unicaja de Málaga contra Juventud de Badalona, y el vencedor se enfrentará al duelo entre la Laguna Tenerife y el Barcelona, que ha entrado por los pelos. Por el otro lado del cuadro, estos equipos, estos partidos serán jueves día 13 de febrero, el viernes 14, día de San Valentín, Real Madrid, Baxi Manresa, y cierra el programa de cuartos Gran Canaria, el equipo anfitrión, contra el Valencia. El que gane de estos emparejamientos se cruzará en la segunda semifinal y la final el día 16 de febrero.
Paco Lloré, Lorena Ruiz, mañana más deportes aquí en El Balance. Cuidaros, un abrazo a los dos.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. ¡Sí es posible! Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio. And I wait
without you. Ana Pedroche, buenas noches.
Buenas noches, TV.
Qué bonito,
¿tal?
La música de U2.
Bueno, es que cuando me ha dicho nuestra querida invitada esta canción ha sido wow.
Claro,
qué bonita,
pedazo
qué
de canción.
Bonita.
Bueno, U2, maravilloso.
Sí.
Bueno, pues preséntame a tu invitada y
vamos
de qué vamos
allá,
a hablar hoy.
Vamos allá con este programa maravilloso, programa 19, si es posible. Y tengo una invitada súper especial. Como siempre, estoy súper feliz de tenerte aquí hoy, Ana. Ana Asensio, que es psicóloga y es doctora en neurociencia. Y vamos a hablar precisamente de un temazo que a mí me encanta, y es de la inteligencia cardíaca y de esa relación entre el corazón y el cerebro, porque muchas veces cuando yo hablo de conecta con el sentir, conecta con tu corazón, en tu corazón se halla la verdad, y estas cosas pueden sonar como muy happy flower, muy, muy hierbas, ¿no? Que mucha gente me dice, tú eres muy hierbas, Ana. Bueno, puede ser. Y realmente la ciencia, hay cosas por aquí que nos habla y nos cuenta cosas. Entonces yo he traído a una de las mayores expertas en España en psicología y neurociencia, a nuestra querida doctora Ana Asensio. Así que bienvenida, Ana.
Pues muchas gracias, Fede, muchas gracias, Ana. Es un
muchas gracias
honor
a ti.
Para mí estar aquí y efectivamente gracias por ponerme U2, porque si vamos a hablar del corazón, es que U2 forma parte
sí,
de
bueno,
la banda
claro,
sonora de mi vida.
Y de la nuestra.
Y de la nuestra.
De la
no
nuestra.
Vamos a confesar nuestra
vamos a confesar. contarlo.
Pero realmente va directo a mi corazón y digo, ¿cómo no si hoy vamos a hablar de esto?
Sí, y además...
Todos mis veranos, mis amores, mis desamores, mis etapas, todo. Me ha acompañado.
A mí también,
¿eh? Without you. O sea, sí. Claro, va conmigo, es el diario de mi vida.
Total, es que es muy potente esta canción, ¿eh? Muy potente. Y bueno, yo quería comenzar la entrevista de hoy preguntándote una cosa que suelo preguntar a todas las personas que traigo aquí, y es, ¿qué es para Ana Asensio si es posible?
Wow, pues para mí sí es posible es sin límites.
Wow,
eso es. No sin limitaciones de la vida, pero sin límites.
Qué bien,
eso
qué
bonito. Sí, me nace eso, me nace sí es posible, me abre una, pues eso, una posibilidad tan universal que no veo el límite.
Infinita.
Infinita. Y más allá.
Y más allá, eso. Me encanta. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya en el tema de la inteligencia, bueno, cardíaca. Y luego hablaremos también de la coherencia cardíaca que yo quiero. Pero un poco, ¿qué es esto? Porque si yo estaba, cuando pensé en qué íbamos a hablar, me vino directamente esa relación entre el cerebro y el corazón. Y qué es, o sea, realmente esa relación entre el corazón, que está aquí, y el cerebro, ¿hay esa conexión entre ellos?
Claro que la hay. Además, vamos a hablar, me ha encantado que has dicho, puede que sea un poco hierbas, para nada, es que esto es, hay ciencia detrás, lo que pasa que quizás tú ya estabas aplicando tu intuición y tu sabiduría innata. Mira, el Instituto HeartMath, que habla mucho de esto y ha investigado mucho de esto, nos dice efectivamente, nos acuñó el concepto de inteligencia cardíaca, primero porque el corazón tiene tejido nervioso inteligente, es decir, tiene neuronas. Con lo cual, ya estamos hablando de que tiene capacidad de tomar cierta decisión. Todavía no han podido descubrir cómo, pero tiene tejido inteligente. Luego, además, envía, tenemos una cosa dentro que se llama nervio vago, que para quien nos esté escuchando es como si fuera un ascensor interno que tenemos por todo el cuerpo, que sube desde la parte, el órgano más abajo hasta el cerebro. ¿Qué hace el corazón? El corazón envía información al cerebro a nivel endocrino. Entonces ya lo está modificando. Es decir, según esté mi corazón, yo puedo modificar a mi cerebro. También según esté mi cerebro, pero el corazón, además, es el órgano con más frecuencia vibratoria de todo el cuerpo humano. Es el órgano que recibe la información de todos los sentidos antes que el cerebro se haya dado cuenta de nada. Entonces, al tener tanta vibración, su latido es capaz de modificar nuestras ondas eléctricas cerebrales.
¡Qué maravilla! No sé,
esto
que
es impactante.
Muy impactante, porque además es que lo que acabas de decir es ponerle palabras a algo que es cómo funciona nuestro corazón. Y fíjate que, claro, cuando muchas veces sentimos algo, ¿no? Tenemos que tomar una decisión importante o bueno, algo importante en nuestras vidas, cuando el corazón se acelera, cuando el corazón empieza a hablar, muchas veces no atendemos a él y nos vamos más a la razón, ¿no? Empezamos a sopesar, pues esto me conviene o esto no me conviene o esto es mejor, esto es peor, pero sin embargo, y tiene que ver con lo que acabas de decir, el corazón ya nos ha hablado.
El corazón sabe antes que la razón se haya dado cuenta
¿sí?
todo.
¿Eso alguien lo decía?
Esto, pues algún científico.
Hay una frase que es muy, que dices algo exactamente parecido, pero yo creo que más de un científico es de algún poeta.
Puede ser.
A mí me quiere
¿verdad?
Sonar.
¿A que
me
quiere sonar?
Como esto ha estado siempre muy vinculado a la poesía y al romanticismo, pero es ciencia pura. Y de hecho, lo que me comentaba Ana, que es muy interesante, es que nosotros, este cordón umbilical que existe exactamente entre razón y corazón, que yo siempre digo, por favor, pon a la razón al servicio de tu corazón, hazla súper amiga, porque la razón, que está hecha para resolver problemas desde la razón, es decir, problemas a resolver, toma decisiones, soluciones de problemas abstractos, pero no está hecha para resolver problemas ni emocionales, ni hablaríamos de valores, ni otros temas más físicos. La razón tiene que estar al servicio del ser. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Que cuando nosotros el cordón umbilical lo cortamos porque nos llenamos de ruido mental, porque hemos traído a nuestra razón todos los problemas que creemos que podemos resolver rumiando mentalmente y que nunca se van a resolver desde ahí, porque ya trabaja tu mente profunda en ello, que ya hablaremos en otro podcast de esto. Mente profunda, estamos obstaculizando el cordón umbilical y por más que el corazón grite, la razón no lo puede escuchar.
Wow.
Entonces tenemos que emplear el siguiente concepto, que es la coherencia cardíaca.
Qué maravilla, o sea, que hay algo que hace interferencias entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Y que por mucho que nuestro corazón hable, lo frenamos.
Lo frenamos y ahí es cuando entramos en patología, es cuando nos entra ansiedad, angustia, miedo, no sabemos qué hacer. Porque va la razón por un lado, que la pobre no es que quiera hacerte mal, pero se convierte en la loca de la casa porque ella lo que quiere es analizar las cosas y encontrar el la única misión que tiene tu cerebro clarísima en esta vida es protegerte de morir. Entonces lo hace muy bien, pero claro, cuando tú le desconectas de su fuente vital, que es tu corazón, que es quien tiene la pulsión de vida, se le va la cabeza, nunca mejor dicho.
Y es literal.
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 Fíjate que has hablado de una cosa que es como el nervio vago, ¿no? Últimamente he leído mucho y profundizado en el tema del nervio vago y hay algo maravilloso que yo he descubierto, Ana, y que me gustaría que, bueno, que me cuentes así qué es. Que hablan de que para que esa conexión entre nuestro corazón y nuestro cerebro se produzca, hay ciertas cosas que podemos hacer para fomentar esa conexión y precisamente que el nervio vago haga esa función de subir la información y tener esa vinculación, ¿no? Yo he oído hablar de muchas cosas como el movimiento, como los abrazos. De hecho, hay muchas cosas, no sé si seguramente a muchas personas que nos están escuchando le ha pasado, que es que cuando a veces te das un abrazo, de repente sientes que te estás moviendo. Y entonces he visto que ese vascular, ese movimiento, o simplemente empezar a bailar de una forma tranquila, como si te estuvieran acunando, fomenta esto. ¿Esto es así?
Pues esto es así, como lo que nosotros hemos visto es que el movimiento de acunamiento relaja mucho el sistema nervioso simpático, que es el que se activa. Probablemente tenga mucho que ver con tu sensación en el vientre materno, porque es lo que tú has ido viviendo dentro del líquido amniótico en un momento de acunamiento. Pero es que diré más, los órganos se sienten bien cuando vibran. Y tú, tus órganos vibran cuando tú bailas, te mueves, saltas. O sea, los órganos son como flanes y necesitan vibración porque se mueven en hercios. Y así es como empiezan a desplegar su energía. De hecho, el corazón, al tener el campo magnético más grande de todo el cuerpo, no solo recibe información, sino que es capaz de sacarla a metros de tu zona. Es decir, que tu acompasamiento es capaz de cambiar el mío. Tu frecuencia y la mía se van a acoplar cuando nosotros estemos juntas, y más cuando estemos en conexión. De hecho, practicar valores como la compasión, la gratitud y el amor, no solamente varía tu frecuencia cardíaca a un tono sereno y suave, que esta es la coherencia, sino que la sube al cerebro y activa áreas de placer en el cerebro.
Maravilla.
Lo que me hablabas, las prácticas. El nervio vago yo lo describo como un ascensor interno que va, es el décimo par craneal, sale del cerebro y baja por todo el cuerpo ramificándose a otros órganos, llevando información de abajo arriba, de arriba abajo, es decir, de lo que te pasa hacia el cerebro y de tus pensamientos hacia tu cuerpo, porque todo está conectado. Tú eres un todo, no podemos separar lo que está unido, pero además eres un todo con tu entorno, con tus circunstancias vitales. Entonces, al final, tú no puedes separar. Con lo cual, el nervio vago es ese ascensor que está intentando que la alquimia interna de tu cuerpo equilibre para tu mejor bien. Porque, al final, tu cuerpo lo único que quiere es que tú estés bien.
Estar bien.
Entonces, si nosotros le acompañamos con prácticas como las que acabas de decir, un abrazo que te genera oxitocina, que te acuna, que te mueves para relax, bienestar, amor, paz, una ducha de agua fría, el nervio vago se relaja inmediatamente, cero ansiedad.
Vamos, ya te digo yo.
En hielo, las prácticas de hielo,
sí,
que
sí,
igual.
Sí, totalmente.
Oler los olores que van directamente a emociones, cómo te sacan de un estado también. Lo que puede ser visualizar cosas agradables.
Los animales,
el tacto, el relax. Lo que puede ser tener un recuerdo autobiográfico agradable, es que te activa todo el placer mundial. Entonces nosotros podemos cambiar con ese ascensor que es el nervio vago, podemos desde nuestras prácticas ayudar a nuestra coherencia cardíaca, ayudar a nuestro cerebro, o desde nuestro pensamiento, cambiando nuestra forma de pensar, ayudar a nuestro corazón y a nuestra sensación y a nuestra vida.
¡Qué maravilla! Esa conexión, o sea,
ahí estamos.
De arriba, abajo,
somos
de
un
abajo,
todo.
Arriba.
Somos un todo.
Y es que somos energía.
Eso es.
Es que somos energía.
Y por eso mis ondas van hacia las tuyas, tenemos un wifi entre nosotros.
Totalmente.
Que nuestras conexiones, cuando son genuinas, se acompasa nuestra actividad eléctrica cerebral y se acompasa nuestra frecuencia cardíaca. Dicho de una manera llana, si yo llego con mal rollo, expando esa energía. Si llego con buen rollo, también la esparzo. Entonces, si no lo haces por ti, por favor, por tus compañeros.
Por los demás.
Nos dice Lola que hay que, nos dice Lola que hay que seguir al corazón, pero llevando al cerebro contigo.
Hombre, el cerebro siempre, porque claro, el corazón te dice por ahí, como la intuición. Y el cerebro traza el plan.
O sea, al final el corazón es el guía. Y el cerebro.
El cerebro es maravilloso, es por favor, es potentísimo.
Claro.
O sea, por favor, maravilloso, de unas habilidades, pero vuelvo a lo mismo. No tiene esa inteligencia de vida. Hay que decirle, al corazón hay que marcarlo. Hay que decirle por aquí. El cerebro hay que decirle por aquí. Y el corazón ya recoge esa información de manera innata para informar.
Y, Ana, a mí me viene, bueno, es que me parece tan apasionante este tema que me encanta. Y te admiro escuchando, sabes que me quedaría horas y horas escuchándote. Esta coherencia cardíaca me encanta, porque escuché una investigación, además de un español también, hablando sobre la coherencia cardíaca, de cómo era capaz nuestra frecuencia del corazón de llegar a metros y metros, porque al final es como una proyección de nosotros hacia...
Eso ya lo ha descubierto la Universidad de Helsinki. La Universidad de Helsinki ha descubierto cómo tus vibraciones hercios de tu cuerpo producidas por tu corazón se expanden a unos metros de tu espacio físico y pueden variar la actividad de un cuerpo a otro. Por eso yo siempre digo que nuestro corazón, cuando estamos aquí, ya ha hablado entre ellos, ya se han hablado antes que nosotros.
Y ya se han puesto en coherencia.
Y han dicho, ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Si tú estás muy conectado con la intuición, probablemente, y con tu corazón, antes de que la otra persona hable, tú ya vas a saber qué pasa.
¡Qué maravilla! Es que me
esto decirme, no me digáis que esto no os ha pasado en la vida, a mí sí.
Hombre,
sí.
Totalmente, sí. Además es que intuición, conexión, lo que sea, ¿no? Pero al final ahí
estamos.
Simplemente hay que escuchar.
Ahí estamos, y además sabiendo efectivamente que todos somos energía, pero bueno, es que esto ya lo dice la física teórica, lo explica muy bien, y la física y la teoría, la ciencia actual, me refiero a la ciencia clásica, la cartesiana, la newtoniana, también sabe y reconoce que nosotros somos materia, pero hecha de energía.
De energía.
Condensada, ya está.
Así que vamos a vibrar alto, vamos ¡hombre! A subir ese nivel de vibración.
Porque vuelvo a lo mismo, lo que tú haces impacta en el mundo mucho más de lo que tú crees.
Totalmente. Es que es una... O sea, al final estamos hablando de cosas cuánticas, ¿no? Es un pensamiento, una emoción, una palabra...
Todo, el pensamiento genera energía, el latido genera energía, tus actos generan energía, las palabras, de eso que se las lleva el viento, no, ¿eh?
Nada, para nada.
No,
genera
energía
hombre,
también. Hombre, también. Y van a doler o van a elevarte. También.
Claro. Por eso tenemos que hablarnos muy bonito.
Muy bonito, a nosotros y a los demás. Y si criticamos, hacemos una crítica desde el amor, constructiva, como se la dirías a un niño pequeño al que quieres. Poder decirle algo, pero no hacerle daño.
Eso es. Ana, tengo una pregunta.
¿Vale?
¿Cómo podemos, o sea, al final está, si pensamos en la inteligencia cardíaca, ¿cómo podemos hacer para generar ese bienestar, no?
Pues mira, las mejores prácticas que se han visto es la respiración y la meditación. Luego está mindfulness, entonces respiración, la respiración por tiempo, es decir, inhalar en 3, soltar en 6, inhalar en 4, soltar en 8, inhalar en 2 y soltar en 8, que ya sería como un high level, que es inhalo en 2 tiempos solo y suelto lentamente, está haciendo que nuestra coherencia cardíaca mejore muchísimo, nuestra frecuencia del latido, podamos conectar mucho y ayudar a nuestro cerebro. Pero también la meditación formal en observación, es decir, sentarte a respirar solo viendo las imágenes y el ciclo de tu pensamiento pasar, dándote cuenta con qué te enganchas y con qué no, y además con esa actitud amable de observador, ¿no? Viendo un poco esa distancia para que también tu reactividad emocional baje y no nuble esa conexión. ¿Vale? A veces la reactividad emocional no nos permite vivir en conexión con los valores.
Okay.
Y por último, la práctica de mindfulness, que es atención plena en el día a día, sin juicio y a corazón abierto.
Y aquí y ahora, como nosotros.
Y aquí y ahora.
Aquí y ahora,
como hacemos nosotros.
Y para terminar, yo solamente quiero dejar una frase que creo que resumiría el programa de hoy, y es: escucha más a tu corazón, que él sabe el camino.
Claro que sí.
Gracias, Ana. Gracias. Un placer.
Gracias a las dos,
Ana.
Ana por dos. Gracias, Ana por dos.
Y si
gracias.
La queréis seguir, Ana Asensio en Vidas en Positivo, esa es su cuenta en Instagram, y autora de Vidas en Positivo y Neurofelicidad.
Gracias,
Ana.
Pues muchísimas gracias a las dos. Cuidaros.
una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy es martes, así que ya lo saben ustedes, nos toca Transforma España. Hoy, jóvenes que transforman España. Bueno, no está Reyes, Susana Ram, qué bien acompañado estoy.
Muchas gracias.
Te toca a ti.
Sí, sí. Voy a intentar hacer lo mejor posible.
Vale, venga, adelante. Hoy vamos a hablar de qué.
Pues miramos de un tema muy importante y que se llama el burnout y la empatía, y tenemos con nosotros pues a 4 jóvenes que nos acompañan aquí hoy y que, bueno, pues voy a ir presentándolos. Empezamos con Chema Ballarín, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector tech B2B, especialmente en empresas SaaS. Ha liderado equipos, estrategias de ventas para scale-ups en Europa como Dropbox y Eventbrite. Y también Chema es un apasionado del bienestar mental en el entorno laboral, y tras vivir en primera persona pues los desafíos del burnout y el síndrome del impostor, pues nos quiere compartir su experiencia para ayudar a emprendedores y líderes a gestionar el estrés y fomentar una cultura de salud mental en sus equipos.
Chema, eres tú, vale. Chema, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Encantado de que estés, claro que sí.
Continuamos con José Nogueiro, doctorando en psicología especializado en el estudio y gestión del burnout. Actualmente trabaja como talent agent en Nova. Recordamos que, bueno, pues Nova es una de las organizaciones que nos ayuda a traer jóvenes que transforman. Y bueno, Nova es donde une su interés y conocimiento en psicología junto con el desarrollo del talento. Su enfoque Nova se centra en perfiles de consultoría estratégica, image banking, real estate y forma, áreas donde ha desarrollado una profunda comprensión de las dinámicas y desafíos únicos que enfrentan estos profesionales.
Pues José, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches.
Y continuamos con Almudena Gómez, que es psicóloga sanitaria y responsable del Departamento de Psicología en CT Rusadir, un centro de terapia multidisciplinar. Se formó en psicología y criminología en la Universidad Pontificia de Comillas y tiene un máster en psicología general sanitaria, con especialización en terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes. Actualmente se especializa en el trabajo con población infanto-juvenil, realizando pues intervenciones en colegios y centros de terapia y estudiando el impacto del estrés académico en estudiantes de bachillerato. Su objetivo es ayudar a niños, adolescentes y familias a desarrollar herramientas emocionales para enfrentar desafíos y promover su bienestar a largo plazo.
Buenas noches, Almudena.
Buenas noches,
muchas
gracias.
Muchas gracias por estar aquí.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a Pablo Torrecuadrada, psicólogo con especialización en el ámbito de los recursos humanos. Actualmente, Organizational Transformation Consultant en Deloitte España. Y entre sus principales áreas de experiencia destacan los proyectos de formación. Durante los últimos meses se ha involucrado en un proyecto con el Comité Olímpico Internacional, donde trabaja en el equipo de Trainings y Communication.
y actualmente pues colabora con su carrera laboral y se orienta hacia el ámbito corporativo. Nunca va a dejar de lado su pasión por la psicología clínica y bueno, pues busca cumplir el propósito que lo llevó a estudiar psicología desde el inicio, que es poder ayudar a las personas.
Bueno, pues Burnout se pronuncia, ¿no? Entiendo que es una palabra francesa.
No, no, es inglesa.
Es inglesa. Sí,
burnout.
Burnout, sí, vale, sí. Burnout. Pues sí, sí. Burnout. Los estudios dicen que afecta al 30% de los trabajadores. Prevalece más en sectores como el sanitario. En esto Almudena nos podrá aportar un poquito más. El educativo y los directivos. Sí, lo importante es preguntarnos, entiendo qué es lo que está ocurriendo con nuestros niveles de estrés y por qué supongo lo que los trabajadores o la gente que se desgasta, que es en definitiva de lo que hablamos, pues cada vez más pronto, supongo que es un poco de lo que vamos a hablar. Y yo os empezaría preguntando, ¿burnout qué es, Chema?
Yo burnout lo defino como cuando te vacías de energía para seguir haciendo algo. Hay una metáfora, yo estudié ingeniería, hay una metáfora que a mí me gusta mucho aplicar, que es el límite elástico de un muelle. Tú tienes un muelle y tú lo estiras y el muelle vuelve a su forma. Mientras no lo estires con una fuerza muy gorda o muy grande y durante mucho tiempo. Si pasa eso, el muelle pierde su capacidad de volver a funcionar. Y hay que hacer una fuerza para volver otra vez a que el muelle sea funcional. El burnout es cuando nos hemos estirado tanto desde mucho tiempo y no hemos podido tener capacidad de recuperarnos y llegamos a ese punto en que ya perdemos nuestra forma, nuestra funcionalidad y por mucho que queramos no podemos dar más de sí. Eso para mí es burnout, es el muelle estirado demasiado.
José.
Me parece brutal la metáfora. De hecho, se puede aplicar perfectamente a la definición formal de lo que es burnout, ¿no? Aplicas una fuerza muy grande sobre el muelle, que eso significa tener que hacer frente a muchas demandas del ambiente, ya sea en tu trabajo, en la vida personal, etcétera. Quizá le falta a la metáfora únicamente la parte emocional, ¿no? No sé si al muelle, ¿no? Cómo se siente el muelle, pero eso sería lo último, ¿no? Como ese desgaste también emocional y esa despersonalización también en el día a día, ¿no? De ya llega un momento en el que tienes mucho trabajo que hacer, pero ya sientes como que no eres ni tú, ¿no?, haciéndolo.
Bueno, con respecto a lo que han añadido previamente Chema y José, poco más tengo que añadir. Creo que en este caso podría definirlo como no una situación de estrés normal, sino una situación de estrés prolongado en el tiempo, que se caracteriza principalmente por una falta de recursos constante. Es decir, la persona, el estrés es algo normal, es algo a lo que podemos hacer frente y que en muchas ocasiones podemos ver como un reto. El momento en el que este estrés se prolonga mucho en el tiempo y no sentimos o no tenemos los recursos internos o externos necesarios para hacerle frente, es en lo que se convierte en una amenaza y sostenido en el largo plazo es lo que podríamos considerar como burnout.
Almudena.
Pues poco me queda que añadir, la verdad, porque lo han explicado todo. Yo simplemente lo definiría como el resultado de un estrés cronificado, ¿no? De vivir, pues como han dicho, ¿no?, como constantemente teniendo que afrontar demandas, y es una respuesta fisiológica ante una amenaza o una percepción, que yo creo que es importante, ¿no?, de amenaza o de reto. Esta parte de percepción es importante porque al final es la interpretación del estímulo que tenemos delante lo que realmente hace que se active esta respuesta de estrés a nivel fisiológico o no. Es decir, una misma situación, una persona la puede vivir como un reto y con emociones asociadas agradables, pues euforia, esperanza, ¿no?, motivación, y la misma situación otra persona puede percibirla como una amenaza incluso a su propia integridad personal y su propia identidad. Entonces, en esta interpretación previa es donde también desde la terapia se incide mucho, porque al final luego la respuesta de estrés es fisiológica, es completamente automática, y que sintamos estrés, de hecho, es totalmente adaptativo, ¿no? Porque hay una amenaza, pues es la respuesta que tiene que tener nuestro cuerpo. Y por eso hay que irse un poquito al paso previo.
Yo te preguntaría, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que puede ser el estrés que tengo yo, puedo tener un día como hoy o mañana, lo que es un estrés más coyuntural, a un estrés que genera el burnout?
Vale, por eso, para eso hay que entender un poco las fases del estrés. Entonces, cuando surge un estímulo en nuestro entorno, que es, resulta pues una amenaza o un reto, se activa lo que se llama la fase de alarma. Entonces, en ese momento, nuestro cerebro segrega adrenalina, que lo que hace es un poco como ver a dónde va a dirigir la energía que tenemos. Entonces, tenemos unos niveles de energía, vale, pues entonces la adrenalina lo que activa es pues la frecuencia cardíaca, vasodilatación, hace que nuestro cuerpo se ponga en alerta para poder responder. Entonces, eso es una respuesta normal que tenemos absolutamente todos y probablemente en nuestro día a día nos pase continuamente. ¿Qué pasa cuando el estímulo que tenemos delante no baja? Es decir, esa amenaza permanece. Pasamos a la segunda fase, la fase de resistencia, y aquí es donde se segrega el famoso cortisol, que conoce ya todo el mundo, que al final el cortisol lo que hace es liberar glucosa en sangre, que es básicamente pues poder reparar los tejidos o como poder preparar a nuestros músculos para poder seguir afrontando esa demanda. O sea, al final nuestro cuerpo es como si viviese todavía en el Cromañón y está preparado para salir corriendo si le viene un león o un tigre, ¿no? Entonces se activa el cuerpo para ello. Y ahí es donde aparece el cortisol. Y luego llegaría la tercera fase, que es cuando tenemos un estrés cronificado, que es la fase de agotamiento. Es decir, tengo tales niveles de cortisol constantes que al final se acumula y acaba siendo neurotóxico, acaba derivando en muchísimos problemas inmunológicos, endocrinos, de metabolismo, uh-huh, del sistema nervioso. Y ahí estaría un poco la diferencia de en qué fase nos quedamos.
Uh-huh. Por eso a mí me parece importante señalar estas tres partes que decíamos, ¿no? El burnout se produce porque hay una situación de estrés que es grande, mantenida en el tiempo, y esta última parte es y no hemos podido recuperarnos. Uh-huh. O sea, sucede seguidas en el tiempo esas situaciones de estrés que no tenemos un periodo en el cual nosotros nos podamos recuperar, ¿no? En el cual podamos recargarnos. Y se habla mucho de resiliencia también, ¿no? En el trabajo. La resiliencia para mí no es cuánto aguantas. La resiliencia es cómo te recargas, uh-huh, entre periodos de estrés. Eso es lo que te va a permitir prepararte para el siguiente periodo de estrés que va a venir. Pero si no tienes ese periodo entre periodos de estrés en el que tú, haciendo tus hobbies, conectando con tus valores, haciendo las cosas que a ti te recargan el cubo de energía, claro, no tienes para el siguiente periodo de estrés. Ya empiezas el siguiente periodo de estrés en el 50% de la batería, ¿no? Uh-huh. Y el siguiente lo vas a empezar en el 25%. Y cuando el siguiente periodo de estrés lo empiezas en el 0%, pues llegamos al burnout.
Uh-huh. De hecho, por eso son tan importantes las vacaciones, ¿no? Que dicen como
las vacaciones, los hobbies. Para mí, cuando la gente habla de los valores, ¿no? De una empresa y por qué son importantes y los valores tuyos. Uh-huh. Para mí los valores que tú tienes son súper importantes porque cuando haces algo que está conectado con un valor tuyo, ostras, estás feliz, estás contento, estás satisfecho, te vas a la cama y ese día duermes como un bendito. Haces algo que rellena ese cubo de energía. Yo hago mucho hincapié en la metáfora del cubo de energía, ¿no? Y cuando trabajo con gente en empresas, se lo pregunto, ¿cuál es tu cubo de energía? ¿Está lleno? ¿Está vacío? ¿Qué cosas te rellenan el cubo? Y luego, ¿qué agujeros tienes en el cubo de energía? ¿Qué es lo que te saca energía de ahí?
¿Cómo creéis que percibimos el estrés? ¿Como una amenaza o como un reto?
Pues depende, ¿no? Cada uno. De hecho, ahí está el reto, yo creo. Uh-huh. Cómo lo percibe cada uno. Porque uh-huh, depende de cómo haya sido tu historia de vida, cómo lo hayas vivido desde pequeño, ¿no? A lo mejor a las dos personas que estén trabajando en un mismo equipo frente a una. Porque es verdad que esto no sé si lo hemos mencionado antes. O sea, el burnout como tal, la OMS lo especifica sobre todo para contextos laborales. Pero es verdad que luego podemos ver como que en otros muchos contextos, como el académico, el personal, muchas veces también puede existir esa quemazón, ¿no? De hecho, el síndrome del cuidador, ¿no?
La fatiga
del cuidador, eso al final es, oye, estoy cuidando a alguien de mi familia, no es mi trabajo como tal, pero tengo, ¿no? Estoy sufriendo igual que alguien que simplemente está teniendo una demanda muy alta en el trabajo. Entonces, la realidad, ¿no? Y uniéndolo un poco al tema de si es un reto o si es algo negativo, depende mucho de la persona. O sea, para si Almu y yo, que de hecho Almu y yo trabajamos juntos, a lo mejor uh-huh, ante un mismo proyecto, yo a lo mejor me veía muy sobrepasado y ella todo lo contrario, ¿no? Y se venía arriba. Entonces yo creo que hay una parte ahí de educación, de valores, ¿no? Y de cómo lo percibes, que yo creo que de hecho justo es lo que se trabaja en terapia.
Exacto.
El cómo percibo las amenazas que tengo enfrente. Uh-huh.
Tú ibas a añadir algo antes, Pablo.
Iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho José al principio, pero sí, esto que ha comentado José sería un poco más la parte intrínseca a la persona, vamos a decir, la parte de uh-huh, personalidad que afecta cómo percibimos el estrés. Y al final yo creo que que esto tiene un papel fundamental en porcentaje, pues no sabría decir un porcentaje exacto, pero diría que en torno al 70% de cómo lo percibimos. Y luego está más la parte externa, ¿no? Pues al final, pongo un ejemplo, tú estás en una empresa, entras en un proyecto nuevo, es el ejemplo típico, uh-huh. Y en este caso también depende mucho, pues imagínate una persona que acaba de empezar a trabajar, acaba de entrar en el contexto, en el entorno laboral, si tiene alguien por encima que le muestra seguridad, que le muestra, oye, tenemos los recursos, tenemos la capacidad uh-huh. de afrontar este reto, pues lo va a ver como precisamente un reto. En cambio, si tiene alguien por encima que, pues directamente incluso se despreocupa de ayudar a esta persona, o que lo pone como una presión constante y una exigencia desmesurada, pues lo puede llegar a ver como una amenaza, ¿no? Ante ese miedo a la equivocación.
¿Qué emociones configuran el estrés?
Bueno, depende. En el caso de la amenaza, yo diría que es principalmente el miedo. Aquí
la ansiedad también.
Ansiedad.
Justo. Uh-huh. O sea, depende. Justo, claro. Es que yo creo que sobre todo el miedo y la ansiedad, ¿no? En la parte negativa son lo que más puede sentir una persona a la que esté haciendo frente a una amenaza que no está sabiendo gestionar claramente. Uh-huh. No, o sea, miedo en torno a no sé qué es lo que va a pasar, y ansiedad en torno a la película que me estoy inventando sobre lo que puede pasar o puede llegar a pasar. Entonces, yo creo que el miedo y la ansiedad, la parte negativa, seguro es lo que siente una persona que hace frente a un estrés continuado, claramente.
Vale, entiendo que entre las causas no está solo el hecho de que uno trabaje muchas horas, ¿sí? Uno puede trabajar muchas horas y sin no tener que estar absolutamente nada estresado, ¿no? Sino que tiene más que ver con sobrecargas, con falta a veces de autonomía dentro del trabajo, expectativas demasiado altas o excesivas, la presión, vamos, en definitiva, que eso suele ser entiendo que es el mayor factor de cómo interviene la personalidad en el de cada uno en esos factores, Chema.
Yo creo que hay un factor que interviene, aparte de los que has comentado, que también en el entorno laboral, sobre todo, que es uh-huh. Una persona tiene sus puntos fuertes, sus puntos flacos, ¿no?
¿Sí?
Tus virtudes, digamos, profesionales, pero tienes luego tus intereses profesionales. Creo que a día de hoy en el mercado se hace mucho hincapié en explotar tus virtudes profesionales, en uh-huh. lo que eres bueno.
Uh-huh.
Y a veces se puede olvidar un poco tus intereses, que es lo que te motiva.
Sí.
Y ahí, para mí, yo creo que ahí está un poco también la diferencia entre cómo reaccionas, ¿no?, al estrés. Porque si hay un proyecto que te gusta, que te motiva, porque es parte de tu interés, tu reacción, sí, será de estrés, pero es un estrés, digamos, energizante, ¿no? Es un estrés que a ti te ayuda a dar más y ¿no? Uh-huh. Y superarte.
Uh-huh.
Cuando esos intereses no están allí, cuando, por lo que sea, por tu jefe, por tu empresa, por tu departamento, cuando ya no tienes esos intereses o ves que esos intereses tuyos no se cumplen, solo estás tirando de tus fuerzas, ¿no? De tus cualidades profesionales, y eso se acaba. Porque no hay, vuelvo a lo mismo, no hay nada que lo rellene, en este caso, la parte de interés profesional. Entonces, por eso, para mí es súper importante que tu jefe, sobre todo, y la empresa, sepa qué es lo que a ti te motiva. Y que esto se dice mucho, ¿no? Hay que motivar al... Sí, pero ¿cómo se motiva? Se motiva sabiendo los intereses de las personas. Que pueden ser profesionales, o pueden ser personales, o pueden ser de sobre todo hay de esos de dos tipos, ¿no? Y eso es, a veces, es difícil, porque ni uno mismo a veces sabe lo que te motiva de dentro, ¿no? ¿Cuáles son tus motores? Entonces, como para que sepa tu jefe. No, es verdad, si a ti te dicen, ¿cuáles son tus motores en la vida, Chema? Es como, pues es un ejercicio de reconocimiento, o sea, de crecimiento interno, ¿no? Y para mí los buenos jefes, siempre he dicho, son los que saben casi mejor que tú qué es lo que te motiva.
José o Pablo, venga.
No, yo iba a decir que estoy completamente de acuerdo con esto que acabas de comentar, Chema, y solo para añadir un poco en línea a lo que has comentado antes, ¿no? En estar alineados, sobre todo nuestros valores, con aquello que hacemos. Ya que al final del día...
Súper importante.
Y al final, pues, bueno, en toda carrera profesional, o en la mayoría, al final hay etapas en las que se dedican muchísimas horas. Y al final lo importante es llegar al final del día y decir, me llena lo que he hecho. Sea lo que sea, me llena haber enseñado matemáticas a niños de primero de la ESO. Me llena haber colaborado en la construcción en el diseño de una nueva aeronave. Me llena haber ayudado en terapia a una persona. O incluso me llena haber diseñado una estrategia de ventas para una empresa. Es el conseguir ese ejercicio de autoconocimiento que mencionabas antes, es complicado, sobre todo creo que al principio, pero ir desarrollándolo poco a poco y ser capaz de, llegado a un punto, conocerte muy bien, conocer cuáles son tus valores y a intentar que la empresa en la que trabajes o aquello para lo que trabajes tenga unos valores, no digo iguales, pero digo alineados.
Yo, de hecho, aquí iba a añadir también que hay un punto que no tiene por qué estar siempre enfocado, porque siempre enfocamos como que tiene que ir alineado mucho con el trabajo, y a lo mejor una persona no se quema o no sufre burnout porque el work-life balance que tiene es brutal, ¿no? O sea, porque yo salgo a las 3 de trabajar, a lo mejor tengo un trabajo que para mí, pues, oye, es un trabajo que no me molesta, o sea, no me quema, no me drena la energía, pero lo que me da energía es llegar a casa, hacer la comida, estar con mi familia, ¿no? Estar con mis hijos, ir a ver a mis amigos, poder hacer deporte, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, ese punto también, como que hoy en día yo creo que vemos más casos de burnout porque hay, o sea, hay una parte que está casi implícita en que si te dedicas a algo tienes que tener una vocación casi por eso, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy complicado tenerlo.
Sí, y puede generar mucha frustración también el ver que no la tienes. Yo, por añadir un poco a lo que habéis comentado, también es importante qué creencias sobre ti mismo y sobre el entorno has ido desarrollando. Yo, que sobre todo trabajo con población infantil y población adolescente, ahí es muy importante, en los adolescentes están en un periodo de construir su identidad. Entonces están en el momento de construir esa expectativa de qué puedo esperar de mi entorno, es decir, mi entorno me va a proteger, mi entorno es peligroso, mi entorno va a ser punitivo conmigo o todo lo contrario, como también las creencias que tengo sobre mí mismo, cuál es mi autoconcepto. Yo realmente, por ejemplo, he desarrollado mucho autoconcepto académico, pero no he cubierto otras áreas de mi vida cuando era adolescente, es decir, únicamente se me ha premiado por lo académico en vez de, pues, por lo social, por lo personal. Por eso también es muy importante también a los adolescentes no únicamente reforzarles por la parte académica, porque entonces cuando llegan a lo profesional parece que solo son válidos por sus éxitos profesionales en vez de por todo lo que son como persona y por lo que dan a los demás. Entonces, también estas creencias sobre uno mismo son importantes a la hora de desarrollar, pues, mucho perfeccionismo, altas autoexpectativas sobre uno mismo, mucha necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación está demostrado que al final también puede contribuir a esto y a cronificar el estrés por no saber decir que no, ¿no? Por tener esta falta de asertividad al ser incapaz de soportar el rechazo de otra persona, ¿no? Porque al final, al comunicar algo, muchas veces tienes que enfrentarte a la posibilidad de obtener un rechazo o de obtener o que la conversación no vaya como tú esperas, ¿no? Entonces, al final, si tú tienes esa expectativa de que tiene que salir todo perfecto, no puedo cometer un error y nadie me puede rechazar, al final no vas a poder enfrentarte a esa situación que te está haciendo que se prolongue la situación de estrés.
Sí, sí. Y asumes más trabajo y al final te acabas quemando.
Sí,
bueno, porque al final las expectativas que tiene uno de sí mismo o las que generan los demás, esto influye, claro, es obvio que tiene que influir de una manera clave, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en la adolescencia, esto lo hemos hablado ya alguna otra vez, pero claro, los niños o los adolescentes, lo que piensan los demás o las expectativas que tienen los demás de ti, eso, entonces el estrés no es solo laboral, ¿sabes? Es que hablamos de estrés laboral, pero hay una forma de estrés que no la tenemos por qué vincular estrictamente al trabajo, ¿no? Al entorno laboral.
Hay una forma de estrés que yo identifico más como interna.
Sí.
El estrés laboral, quizá yo sin ser psicólogo ni tener formación en psicología, pero yo quizá lo asocio más o lo catalogo como estrés externo, ¿no? El que te viene. Y luego para mí hay un estrés interno, que es el que uno mismo se genera cuando tu autoexigencia pasa de ser positiva, digamos, o buena, a ser mala. Es decir, cuando te autoexiges tanto y tu perfeccionismo llega a un nivel en el que nunca es suficiente lo que haces y lo que logras, y pasas a pensar que no eres bueno porque lo que haces no está bien, no es bueno del todo. Entonces, yo lo llamo la línea roja, ¿no? Y a mí me ha pasado. Yo llego a un punto en el que lo que hacía sentía que no era bueno, que nunca llegaba a donde yo quería llegar, ¿no? Y entonces echaba más horas y me autoexigía más. Y estaba y claro, lo haces sobre una base que ya está bastante vacía de energía y de interés. Entonces, claro, entras en un círculo como, bueno, pues voy a echar más horas, ¿no? Porque yo tengo que llegar a hacerlo bien. Y no me sale bien. Y estás cansado. Y dices, bueno, pues venga, pues lo voy a intentar más. Entonces, esa parte de autoexigencia, yo creo que que tenemos que ser también conscientes un poco, cuando unes el perfeccionismo con la creencia de que todo se consigue con esfuerzo, que es uno de los mantras en los que me educaron a mí, ¿no? Uh-huh, con esfuerzo totalmente. Todo que se consigue. Uh-huh. Bueno, sí, pero yo puedo esforzarme en romper esa pared que tengo enfrente con mi cabeza y antes se romperá la cabeza que la pared, uh-huh. ¿Vale? Pero sí, me esforzaré, pero las consecuencias son unas, ¿no? Y ese para mí es el estrés interior que podemos generarnos a veces por cómo somos nosotros, por lo que nos pedimos, nos autoexigimos, uh-huh. y lo perfeccionistas que podemos llegar a ser, ¿eh? Siendo que yo defiendo el esfuerzo y para mí la autoexigencia es buena, pero hay que tener un poco un árbitro ahí que te controle, digamos.
Pablo, a ver, ¿cómo influye? Hemos hablado de la presión, de cómo influye un ambiente laboral tóxico en la falta de reconocimiento, en el desarrollo y la falta o una falta de reconocimiento en el desarrollo de un burnout.
Claro, o sea, primero tendríamos que definir qué es un ambiente laboral tóxico. Yo creo que en relación al burnout podríamos definir un ambiente laboral tóxico, y por favor corregidme si tenéis alguna discrepancia o algo que
o
añadir.
No, o debatirlo.
Como un ambiente laboral falto de reconocimiento, o un ambiente laboral con poca comunicación. Creo que una comunicación transparente y una comunicación abierta es importante. Y un ambiente laboral... en el que se presione y se sobreexija constantemente a la persona sin darle los recursos necesarios, que en este caso sería, en este caso lo que se me ocurre sería tiempo y conocimiento. Entonces, al final, en este caso, cuando toda una persona la pones a trabajar en un proyecto o la pones a trabajar en algo para lo que no tiene el suficiente tiempo o el suficiente conocimiento, esa persona se va a ver en una situación, como hemos mencionado antes, de amenaza. Una situación, se está viendo un ambiente tóxico de trabajo. Si esta persona quiere comunicarlo en su trabajo, quiere comunicárselo a su superior, y no existe una cultura, no existe un ambiente de comunicación abierto y transparente, eso no va a favorecer, porque él se va a sentir, no diría incapaz, pero va a tener en algún caso miedo a comunicarlo por pensar que lo está haciendo mal. Joder, no estoy llegando a hacer esto que me han mandado. Y no voy a decir que no estoy llegando, no voy a decir que no estoy pudiendo, porque van a pensar incluso peor todavía de mí. Y he mencionado una primera cosa al principio, que ahora mismo estoy tratando de recordar.
Vale.
La sobreexigencia.
Ahora, pues, si te acuerdas me lo dices, sí, pero mientras tanto le pregunto a José, ¿por qué? Claro, asociamos el estrés a la edad también, es decir, se supone que alguien que ya lleva, o el burnout, ¿no? Alguien que ya lleva mucho tiempo trabajando es más susceptible o está más predispuesto a sufrir. Pero entiendo también que una persona joven que acaba de empezar a trabajar puede ser más vulnerable.
Claro, depende de muchas cosas. Uh-huh. O sea, de hecho, en principio, no tendríamos por qué dar nada por sentado. O sea, una persona que acaba de empezar a trabajar puede quemarse muy fácil o no, ¿no? O sea, depende un poco, pues, de todo esto, ¿no? De la autoexigencia que tenga, de las expectativas que tenga sobre uno mismo. Y una cosa que antes comentábamos en torno a esto de la autoexigencia y demás es el tema de a qué asocio mi identidad, ¿no? Y mi autoestima. O sea, porque si yo mi autoestima la asocio con que solo soy bueno si trabajo muchas horas, si en mi trabajo me dicen que soy bueno, si promociono en mi trabajo, si mis compañeros me valoran positivamente, si los clientes me valoran, pues en el momento en el que deje de tener eso voy a tener un problema muy grave, ¿no? Entonces, ya tenga 50 años, 60 o 21, me voy a quemar en el momento en el que deje de tener ese feedback, ¿no? De los demás. Pero, o sea, realmente, y algunos estudios lo que ven, o lo que vemos en algunos estudios, es que profesionales con más edad tienden a gestionar mejor mayores cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque ya han andado ese camino antes, ¿no? Entonces ya se han acostumbrado y ya han creado, pues, una resiliencia, ¿no? Que decía Chema, ¿no? Ya han entendido cómo pueden recuperarse mejor ante esos eventos, o cómo pueden navegar mejor esas aguas. Pero insisto, esto es depende
de. Igual tengo
un
punto de vista un poco diferente.
Sí,
sí. No, bueno, esto, o sea, depende de cada uno, obviamente.
A ver, yo también, yo lo miro desde el punto de vista de qué es lo que también te genera estrés, ¿no? Te genera estrés no quizá el tener una carga de trabajo alta, sino las consecuencias de no llegar a hacer ese trabajo. Entonces, las consecuencias últimas es la pérdida del trabajo. Cuanto más mayor eres, es verdad que se supone que tienes más experiencia y más técnicas para manejar situaciones de estrés, pero también es verdad que tienes más responsabilidades en tu vida. Tienes una hipoteca, tienes hijos, tienes una familia a lo mejor a la que cuidar porque tus padres ya están. Entonces, no es lo mismo quizá si cuando empiezas tu carrera tienes situaciones de estrés y, oye, por lo que sea, tienes una situación en la que te quedas sin trabajo o en la que dejas o tienes que parar, ¿no?, y estás de baja o lo que sea. Quizá tienes menos herramientas, pero las consecuencias quizás son menos, ¿no?
Cuando 100%.
Cuando vas creciendo, pues claro. Si tienes hijos, wow.
Claro.
Es responsabilidad. Entonces, claro, cuanto más responsabilidades, más, digamos, la casa es más grande, de forma que si se te cae, el estropicio es mayor, ¿no?
Eso
contribuye también un poco al estrés, entonces...
Claro, al final todo lo que estamos mencionando y todo lo que tiene en común lo que habéis mencionado es la incertidumbre. Es decir, el ser humano se lleva muy mal con la pérdida de control y con el no saber qué va a pasar.
Esto
y de hecho,
la ansiedad, claro.
Claro, las creencias que tú te generas, que al final son expectativas, lo que producen es una falsa sensación de control, de yo creo controlar lo que va a pasar. Entonces, con la pregunta que habéis hecho antes de un entorno tóxico de trabajo, al final es aquel que promueva más incertidumbre a todos los niveles. A nivel de comunicación con tus jefes, a nivel de incluso de rol, de lo que se espera de ti, de lo que deberías hacer, y también lo que mencionaba Chema de las consecuencias, ¿no? De ya tener mucha incertidumbre sobre las consecuencias que va a tener mi trabajo a nivel negativo. Entonces, así como resumen, yo si tuviese que recomendarle a una empresa qué es lo que podría hacer para disminuir el posible burnout, sería generar un espacio de certidumbre. Nunca va a ser total, o sea, es imposible tener el control sobre todo, y aquí está ese equilibrio entre también aceptar que no tienes el control de las cosas y aceptar que te puedes equivocar y que hay cosas que se van a escapar de tu control, ¿no? Pero también desde el contexto intentar fomentarlo.
Pues entonces te pregunto, ¿qué deberíamos alertarnos?
¿En qué sentido?
En el sentido de, cuidado, que estamos en una fase de burnout o de estrés o de desgaste.
¿A nivel individual?
Sí.
Pues hay muchos factores, depende de la persona, pero por ejemplo sería empezar a perder tu entorno. Creo que es una cosa que suele pasar, ¿no? Si al final tú estás poniendo toda tu atención y todos tus recursos y toda tu energía en el trabajo, pues empiezas a descuidar a muchas personas de tu entorno. Es una cosa que puede pasar. También te empiezas a descuidar a ti mismo. Es decir, ya el comer, dormir y hacer ejercicio lo pones en un segundo, tercero o cuarto plano directamente, ¿no? Porque lo que te importa es esa primera prioridad. También, por ejemplo, ya incluso a nivel fisiológico... Puedes ser más propenso a más enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque al final tienes el sistema inmunológico mucho más deprimido cuando estás en un estado de estrés crónico o constante. Entonces, realmente hay muchas alarmas, tanto a nivel del cuerpo como a nivel de tu contexto, que sí que te lo pueden alertar. Pero claro, va a depender mucho de la persona.
Yo para mí fue el momento en el que empecé a somatizar fisiológicamente el estrés. ¿Y a qué me refiero? Pues a despertarte a las 4 de la mañana con palpitaciones. A despertarte no porque no podías dormir, sino porque tu cerebro estaba al 150% planeando la semana que viene, el día que viene, esbozando escenarios de lo que podía pasar. Y esto ya es el pensamiento del pensamiento, ¿eh? O sea, no es tengo miedo a lo que pase mañana, es tengo miedo a la consecuencia de que si mañana pasa esto, yo tendré que. Y para mí ese fue un punto de decir, vale, ya. O sea, y como eso de las 4 de la mañana y las palpitaciones, el no desconectar el fin de semana, el que llegara el domingo por la mañana y ya estuvieras pensando en todas las cosas que tienes, el que te fueras de vacaciones y el día de antes de volver, o dos días antes, ya no el día de vuelta de después, sino el día de antes ya estuvieras en tu trabajo. O sea, hay una cierta... Varía por persona, ¿no? Pero yo que he hablado con varios compañeros, amigos y demás, sí que cuando comentas esto dicen, ostras, pues es verdad, a mí me ha pasado esto, o me está pasando, ¿no? Entonces yo creo que hay algunos síntomas que sí que te tienes que parar y verlos, ¿no? Y luego lo que tú dices, sí, dejas de, pero, ostras, eso de que tu cuerpo reaccione físicamente por uh-huh. algo que tu mente está haciendo.
Uh-huh. Ya que estás en eso, es decir, ¿el burnout se puede asociar también a alguna forma de depresión incluso?
Bueno, yo ahí voy a responder sin... Ajá. Aquí mis compañeros que se han formado en eso ajá. pueden dar la respuesta. Para mí hay una pendiente de bajada peligrosa que empieza con el estrés, sigue con la ansiedad. Uh-huh. La siguiente fase es el famoso síndrome del impostor. Uh-huh. Y la última es la depresión.
Sí.
Para mí son fases de que una persona puede pasar si siente que no es bueno y que lo que hace no es bueno. Entonces pasas de una primera fase en la que tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, no llego a todo, a una de ¿y si no hago esto, qué va a pasar el día de mañana? Y esa es la fase de ansiedad, ¿no? La ansiedad no es más que incertidumbre. De ahí pasas a no soy lo suficientemente bueno y alguien lo va en algún momento a...
Se van a dar cuenta,
¿no? Es el síndrome del impostor. Cuidado, que hoy en día se utiliza esta palabra mucho.
Sí, sí, hay que...
Muy a la ligera y tiene por detrás un contexto que hay que entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y la última ya es yo no valgo nada, que es la depresión. Entonces, uh-huh. para mí es esa pendiente hacia abajo. Pero esto viene de...
No, pero está...
La propia lecturas que he hecho y hablar, sobre todo mucho hablar y...
Pero está fenomenal explicado. O sea, al final todo desemboca en la autoestima. O sea, al final todo te toca en lo que tú eres, en lo que sientes que eres y en cómo te percibes. Y al final es, desde el principio, ya ves que las demandas que tienes frente a ti no eres capaz de asumirlas o de sobrellevarlas. Y al final eso puede desembocar claramente en una depresión. Sí, sí. Uh-huh. Un factor de riesgo de la depresión es tener un ambiente laboral que no sea bueno,
tóxico.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo lo diferenciamos de lo que es simplemente agotamiento, cansancio? O sea, estoy muerto, ya no puedo más.
Pues que cuando estás cansado y duermes, te levantas descansado generalmente. Y cuando tienes burnout, no. Uh-huh. Y ese descanso no llega simplemente con dormir o con el fin de semana, ¿no? Que decía ahora Chema. Es una cosa que está siempre ahí.
Y al contrario, ¿cómo lo diferenciamos de algo más grave? Se ha pillado.
Pero en qué se,
o sea, ¿grave en qué sentido?
Justo. No sé, de una enfermedad más grave. A lo mejor son síntomas de algo de algo mucho más de tener una enfermedad. No estamos hablando solamente...
Dices
de...
cuando somatizas,
sí,
a lo
sí,
mejor.
Sí, eso es.
Bueno, uh-huh. normalmente lo que ocurre es que una persona puede ir al médico, ¿no? En tu caso, uh-huh. a lo mejor esas palpitaciones, vas al médico y el médico te dice, no, estás bien.
Exacto.
Simplemente es cuántas horas has trabajado esta semana.
El electrocardiograma y me dijo, no, el corazón está bien.
Uh-huh. Uh-huh.
Claro, también.
No, pero el susto te lo llevaste igual, claro, porque no, claro, ya tienes porque que ir ahí.
Sabes
pero...
que el sistema eléctrico del corazón está mal, sí, tal, claro. Y no, lo que pasa es que lo que controla el sistema eléctrico está mal.
Y eso uh-huh. al final también retroalimenta la ansiedad que ya estás teniendo, ¿no? Uh-huh. El sentir, no,
claro,
el,
claro,
el
claro.
miedo, ¿qué me está pasando esto? Porque estas palpitaciones...
Los círculos viciosos son terribles porque no ves la salida, ¿no? Y hay varios de esos círculos en los que puedes entrar y para mí la clave es eso, encontrar a alguien que te ayude uh-huh. a romper ese círculo, ¿no? Y entonces sales de esa pendiente que he dicho, ¿no? Y...
Uh-huh. Esto, hablamos siempre de síntomas más psicológicos, pero ¿hay síntomas físicos?
Uh-huh. ¿De que estás sí. de burnout? Uh-huh. Totalmente. Los que he dicho, uh-huh. o sea, sí, sí, palpitaciones. Uh-huh. Palpitaciones, en mi caso no es que fueran arritmias, no, en mi caso es que el corazón... iba tan fuerte que se me movía todo el pecho. Uh-huh. Y no por una causa física, porque fui al médico y me hizo un electrocardiograma y me dijo, uh-huh. no, sí, está todo bien. Entonces, eso es una causa fisiológica. La falta de sueño, el no poder dormir. Luego, si no lo cuidas, los atracones. Uh-huh. El chocolate, el azúcar.
La ansiedad, claro. La ansiedad genera necesidad de
claro, porque tu metabolismo está al 300%. Uh-huh. Entonces
yo he pasado por eso, ¿eh? Y además con crisis de ansiedad hace ya muchos años, pero además con crisis de ansiedad de las de que te crees que te estás muriendo en ese momento, porque además cuando te da la crisis de ansiedad,
ataques de pánico,
una fuerte, es un ataque de pánico, o sea, te crees que te mueres.
Sí.
Luego cuando ya sabes lo que es, ya lo relativizas o sigues teniendo la crisis de ansiedad, pero ya sabes que no te vas a morir, pero la primera
es una forma que te enseña la psicóloga a procesarlo. Con las emociones no se puede razonar, lo que puedes es aceptarlas y procesarlas.
Sí. Pero es verdad que las primeras veces que te ocurre, dices, me estoy muriendo, o sea, me muero.
Y lo siguiente que haces que es zamparte una palmera de chocolate.
Claro.
¿Por qué? Porque estás...
Abrir la tarza de turrón de estuchar que ha quedado de Navidad.
Lo que sea, lo que hubiera de chocolate entero, en casa, ¿no? O sea, hasta las tortitas de arroz de corchopán, si tenían chocolate por fuera, venga,
para fuera, dentro. Azúcar, sí.
Azúcar,
sí.
Pero porque el cuerpo...
Claro, te lo piden.
Dice, ostras, me has dejado...
Literal.
Vacío de energía, yo quiero algo que me rellene pronto y sin procesarlo mucho, ¿eh? Que las grasas me cuesta mucho procesada, ¿no? Sí. Azúcar. Entonces, cuando te pillas en esos... Otro comportamiento, el necesitar tomarte una copa de vino, una cerveza, estos comportamientos de los fumadores, por supuesto, fumar,
yo he fumado 2 paquetes y medio diarios.
Claro. Pero el decir, ostras, es que llego a casa y es que o me abro una cerveza o ya no consigo ver la vida de otra forma, ¿no?
Sí.
Una, y si solo es una, ok, pero...
Claro, no, porque de una lleva a otra y otra. Sí,
exacto.
Eso es.
Entonces, esos comportamientos, cuando empiezas a adquirir, es importante vigilarse un poco y es importante el entorno que te vigila a ti, ¿no? Y que de repente te dice, Chema, pero... Si es que te has comido aquí una tableta entera de chocolate, o sea...
Tú solo.
A mí me dio por el chocolate, ¿no?
Sí, no, el dulce es un remedio muy asequible.
Hay una cosa que hablando del entorno laboral, que yo me apuntaba aquí para decir, y es tu jefe. O sea, tu jefe o tu jefa, es increíble el poder que tiene, para bien o para mal.
Ajá.
O sea, para mí hay dos componentes clave en el trabajo que son fuentes de posible estrés y burnout. Uno es tu jefa. Y otro es el propio entorno. Es decir, cómo tu empresa es realista o completamente idílica a la realidad que la rodea. Y te pongo un ejemplo, en ventas, por ejemplo, ¿no? Si tu empresa es realista, tú tienes unos objetivos ambiciosos pero realistas. Si tu empresa es idílica, cree que puede vender el 300% en un año de recesión económica. Y esto da igual que tú seas el mejor ventas del mundo. Estás en una situación, estás en un entorno en el que pues es que no es posible, ¿no? Y reconocer eso pues es importante. Y luego tu jefa o tu jefe, súper importante, porque es la persona... Es el directo, el enlace directo que te conecta con la empresa, ¿no? Y para mí hay una cosa que me ha apuntado aquí, hablando de la comunicación, ¿no? De que sea transparente y demás. Para mí, que además he sido manager, es muy importante cómo comunicas a la gente de tu equipo los resultados de su trabajo y cómo le das ese feedback famoso, ¿no? Y hay una anécdota que cuentan de Steve Jobs. Aquí me voy a enrollar un poco, pero bueno... Igual no me quiero enrollar, pero es divertida. Steve Jobs tenía una fama de ogro y de mala persona, porque decía que trataba a todo el mundo fatal. Y en su biografía él lo que dice es, no, yo nunca le he dicho a nadie, oye, eres una mierda. Nunca le he dicho a nadie qué era esa persona. Yo lo que decía era cómo era su trabajo. Y él siempre distinguía la persona del trabajo que la persona hacía. Y se preocupaba mucho de decir, mira, tu trabajo no está a la altura, tu trabajo no es bueno. Eso no quiere decir
que... ¿Por qué me miras a mí, Chema, ahora?
No, yo... Digo, en general, tu trabajo no es bueno. Eso no quiere decir que tú no seas bueno, ¿no? Y para mí es muy importante, cuando se da ese feedback a la gente que trabaja contigo, a la gente de tu equipo, hacer esa distinción, ¿vale? Oye, en este caso, tu trabajo... Puntualizar, además, ¿no? En este caso, de este proyecto, tu trabajo no ha sido bueno. Lo puedes hacer mejor, ¿eh? Porque tú vales más de lo que has hecho. Y luego también importante el reconocer cuando se hacen bien las cosas.
Vamos a hablar de la empatía, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza! Porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, a ver, la empatía es esa capacidad que tenemos, si la tenemos, de entender, de comprender, de aceptar los sentimientos y las emociones de otras personas, ¿no? ¿Puede ser un factor que contribuye al burnout?
Sí. O sea, realmente, aquí el experto es José, que es el que está haciendo justo la tesis sobre esto, o sea, que él va a poder resolver fenomenal. Pero yo, opinión personal, sí, porque al final es una sobreimplicación, ¿no? O sea, es decir, si yo no gestiono bien mi empatía, yo puedo ser empático, yo puedo ponerme en el lugar de la otra persona e intentar no herirla, pero no sobreimplicarme. De hecho, en el trabajo con el psicólogo, al final el psicólogo tiene que desarrollar la habilidad de la empatía, porque es una habilidad, pero no te puedes sobreimplicar, porque entonces yo no dormiría por las noches. Entonces, claro, hay que gestionar un poco cómo se da esa empatía y qué es tuyo y qué es de la otra persona. Entonces, tú puedes empatizar con un compañero de trabajo, con tu jefe, un poco con tu entorno, pero saber que lo que le está pasando a esa persona es suyo, no es tuyo. Tú estás para acompañar y para apoyar, no estás para resolver absolutamente lo que le pasa a todo tu entorno, ¿no? Hay muchas personas que quieren como arreglarle la vida a todo el mundo y al final es lo mío y lo de los demás. No, pues yo puedo estar ahí para apoyar, acompañar y escuchar, y eso no significa que me sobreimplique con el otro.
José.
Sí, no, total. O sea, yo... La empatía yo siempre lo comento como que es nuestro superpoder, ¿no? Es lo que nos permite entendernos sin palabras. Y obviamente hay profesiones, ¿no? En que la empatía, pues oye, en ventas, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitas entender qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Y cómo puedo, ¿no? Ajustar esta necesidad con mi producto. Pero profesiones sanitarias, obviamente. O sea, esto es, sobre todo cuando trabajas con personas que necesitan ayuda, eso puede llevar, ¿no? A un fenómeno que se llama desgaste por empatía. Que este desgaste por empatía es la consecuencia negativa que tú recibes cuando ayudas a alguien, ¿no? Es decir, yo, cuando tú me cuentas un problema, yo me quedo con la sensación que tú tienes, ¿no? Porque a pesar de no vivir tu drama o tu situación o tu trauma, yo lo estoy entendiendo y lo estoy sintiendo también, porque es un poder que tenemos todas las personas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esto. Algunos, pues, más desarrollados, iba a decir evolucionados, no es la palabra correcta, más desarrollados que otros. Pero sí, sí, claro, obviamente la empatía es algo importante, y saber entenderla bien y saber controlarla y saber gestionarla puede convertir que seas un jefe maravilloso o que seas una persona con la que cueste un poco estar también.
Pablo.
Bueno, poco más tengo que añadir a lo que acaban de comentar los dos expertos. Pero es verdad que es importante, solo por añadir un último cierre, vamos a decir, es importante saber marcar ese límite, ¿no? El no llevarte, sobre todo en profesiones de cuidado, en profesiones de ayuda a otra persona, el saber ayudar, el saber estar ahí, pero no el hacer tuyos esos problemas y el no tratar de resolver todo.
Claro,
porque,
o sea, no perjudicándonos a nosotros mismos.
Eso es, eso es. Implicarnos todo lo que podamos y ayudar todo lo que podamos, pero sin perjudicarnos a nosotros mismos y sin llevarnos hacia lo personal aquello que es del otro. Es decir, te ayudo con tus cosas donde están en ti, no en mí. Es decir, voy a ayudarte, pero no me voy a llevar a casa tus problemas. Voy a ayudarte en todo lo que pueda, en este espacio seguro, por ejemplo, en una sesión de terapia. Pero es importante mantener ese límite, esa franja roja, no cruzarla y esos problemas que aparecen en terapia de la otra persona, llevártelos a casa.
Claro, porque entiendo que personas que son muy que son muy empáticas, si no saben gestionar eso terminan sobrecargándose de las emociones de los demás, ¿no?
Claro, claro, eso es. Al final, si no sabes dónde poner el límite, si no sabes dónde poner la línea entre ayudar y entre llevarte hacia ti mismo los problemas del otro, acabas, como tú mismo has dicho, sobrecargándote, y eso drena muchísima energía.
Claro, toda esa energía es negativa al final, o sea, acaba estallando por algún lado. Sí. Y acaba efectivamente en un estrés, en un burnout.
¿No? Te acaba drenando energía, más que...
De hecho, tú lo has dicho, estrés, o sea, el término es estrés traumático secundario, o sea, que es una forma de estrés postraumático. Estrés postraumático es vivir mi trauma sin tenerlo delante, ¿no? Ya simplemente pues con las sensaciones o el recuerdo del mismo. Sí. Y estrés traumático secundario es que si Almu, por ejemplo, ha tenido un problema X, yo lo estoy viviendo porque ella me lo ha contado y lo estoy sintiendo igual que lo sintió ella, ¿no? De grave. No, que esto, pues, con militares, médicos, psicólogos, profesores, o sea, todo el mundo que trabaja con personas que sufren, pueden llegar a desarrollar esto. O sea, que es una cosa que puede ser o muy buena o que puede tener también un cierto riesgo, ¿no?
Vale, ya hemos hablado, nuestros oyentes ya deben de estar, ya deben de tener la cabeza loca, dicen, vale, ¿y ahora qué hacemos? Vale, yo tengo burnout, seguramente habrá más de uno que diga, madre mía, pues esto es lo que me está pasando a mí. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué herramientas pueden utilizar para evitarlo? Primero para evitarlo. Vamos a empezar por, vamos a ponerle trabas, ¿no? Vamos a poner los muros para evitar el burnout. ¿Qué hábitos de autocuidado, de bienestar? Entiendo que, por ejemplo, algo que para mí ha sido más fundamental, imagino para ti también, el ejercicio es esencial. Pero, ¿cómo podemos evitarlo? Venga, Pablo.
Yo creo que es interesante hacer una distinción entre lo que puede hacer la persona y lo que puede hacer, ya que hablamos del ámbito laboral, lo que puede hacer en este caso la empresa o el empleador de la persona en concreto. La persona en sí, como tú bien has dicho, sería tomar incorporar a su día a día ciertos hábitos que está probado que favorecen el bienestar mental, empezando por el deporte. Creo que es fundamental una buena dieta, un buen horario de sueño, sleep schedule, es horario de sueño. Últimamente estoy trabajando en inglés todos los días y ya se me va el español a veces. También saber decir que no. Creo que es importantísimo el saber poner el decir que no, a modo de poner límites, tanto a los otros como a uno mismo, porque hay veces que queremos abarcar más de lo que podemos y es fundamental saber dónde está nuestro propio límite. Y yo también diría aprender técnicas de relajación o técnicas de control del estrés, el mindfulness, por ejemplo, creo que es súper, súper, súper efectivo y súper importante en este caso. Y luego, por parte de la empresa, pues poner a disposición de los trabajadores determinados recursos, ya sea pues información sobre cómo gestionar el estrés, terapia, ¿no? Muchas empresas ofrecen la posibilidad a sus empleados o les dan recursos para ir a terapia y aprender a gestionar este estrés. Y luego iba a comentar el horario flexible, pero creo que esto es un melón que hay que abrir.
Sí, eso da para otro programa.
Tiene sus pros y sus contras. Yo diría que el pro es que al final tú puedes gestionarte el tiempo como mejor te venga. El tiempo, pues en un día, por lo que sea, tienes que salir antes y te va a ayudar a no estar estresado, ¿no? A no estar agobiado por, ostras, me tengo que ir a las 5, me lo invento, a recoger a mi hija al colegio. Pues te puedes ir antes de la hora de salida, pero claro, al mismo tiempo, el no tener unos límites definidos, una persona que esté buscando una persona muy autoexigente que esté buscando esa perfección que no consigue y por lo que está quemado, pues le va a hacer echar muchas más horas de las que debería y acabar en muchos casos en burnout.
Yo pienso que aquí hay que analizar qué es lo que necesita la persona, y para analizar qué es lo que necesita hay que ver un poco cómo funciona el estrés. Entonces, primer paso del estrés, si yo interpreto la situación como amenaza, reto o peligro. Entonces, que yo tiendo a percibir todo en general, ya no solo en lo laboral, ¿no?, sino en mi vida diaria, pues con amigos, con familia, cuando me enfrento a una situación social desde la amenaza, oye, pues igual tengo que trabajar un poco en mi autoconcepto, en las creencias que tengo sobre mi entorno, sobre mí mismo. Segundo paso, al final, es la percepción de si yo tengo los recursos o no para poder afrontarlo, ¿no? A lo mejor esta parte de amenaza pues se da solo en contextos concretos, ¿vale? Pues es coherente con mi contexto, ¿no? Recursos. Puede ser que efectivamente no tengas los recursos porque te están sobrecargando, entonces hay que analizar si realmente existen o no, o puede ser que realmente tú no tengas esa percepción de tener recursos. De hecho, es que justo ayer, porque esto yo también lo trabajo con adolescentes, claro. Una niña de 14 años, ayer mismo lo trabajaba en terapia, y vimos juntas que su punto en el que ella le era más complicado era la parte de ver cuáles eran sus recursos. ¿Qué herramientas tengo yo para afrontar el estrés? Porque en su caso era pues a muchos niveles, ¿no? No solo ante exámenes, sino también social. Y entonces vimos que eso era lo que teníamos que trabajar, ¿no? Nutrirla de todas las herramientas. Y luego está el último paso, que son las estrategias de afrontamiento que yo desarrolle. Entonces, hay tres tipos de estrategias. Las centradas en el problema, es decir, pues ponerme a buscar información, hablar con mi jefe, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las que se centran únicamente en intentar resolverlo. Hay otras que están centradas en la emoción, pues ventilación emocional, buscar el apoyo, desahogarte de alguna manera, técnicas de relajación, mindfulness, todo lo que está ubicado en lo que yo siento para rebajar el nivel de estrés. Y la última, que es peligrosa, es la evitación o negación o escape de lo que está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces se tiende a negar lo que me está pasando, ¿no? O lo niego o lo evito, no lo afronto de ninguna manera, ni busco apoyo social ni tampoco lo resuelvo. Es como que se me va quedando acumulado. Entonces, ahí suele, por estudios que he estado leyendo, al final hay un patrón en el cual las personas que tienden a evitar los problemas, sí, como a ir arrastrándolos, al final pueden acabar con un estrés crónico porque no han hecho nada al respecto, ni con su contexto, ni con ellos mismos. Entonces sería pues analizar en cuál de las fases te estás quedando.
Qué importante es, de todas formas, el hablar y el compartir y el expresarte y el tener la valentía a veces también de decir, oye, me está pasando esto, ¿no? No puedo más, siento que no soy bueno, nada de lo que hago está bien. Para mí un poco el punto de volver otra vez a estar bien fue el compartir, ¿no? Y compartiendo con la gente cercana, ahí te das cuenta de que a lo mejor necesitas compartir con alguien profesional, que yo es algo que recomendaría a todo el mundo, que esté en ese punto de dudar. Si dudas, para mí ya es un signo de que tienes
que hay que hacerlo.
Hacerlo, ¿vale? Y está bien, y hay que desestigmatizar. Esto. Bien. El poder hablar con un psicólogo, sí, que a veces no hace más que pelotearte tus propias ideas. Y repetirte lo que tú estás diciendo para que así te veas un poco, ¿no?, de cómo estás. Y a mí algo que me sirvió también fue el escribir, porque me ayudaba a romper ese círculo de pensamiento, previsión de la previsión. Escribir, porque cuando escribes tienes que forzarte a estructurar lo que piensas, ¿no? Y a mí me ayudaba a salir de esa lavadora mental en la que estaba, ¿no? Hablar es lo mismo, con menos estructura, porque cuando hablas tienes menos estructura gramática, ¿no? Entonces a mí esas dos cosas me ayudaron mucho.
José, porque al final todo esto no deja de ser un problema de salud mental, es decir, y hace creo que uno de los últimos Jóvenes que Transforman en España que hicimos fue precisamente sobre esto.
Hablamos de eso, sí.
Hablamos de salud mental. ¿Las empresas están preparadas para afrontar este tipo de situaciones?
Sí, pues es una buena pregunta. Pues yo creo que ahora cada vez hay más empresas que se dan cuenta de que esto es un problema grave y que es un problema además que se puede solucionar fácilmente, ¿no? Decía Chema ahora, hablar es importante, pero si hablas y no hay nadie que lo recoja o nadie, claro, que lo entienda, ¿no? O al revés, o te estigmatizan, o sea, porque dices que estás un poco quemado o que empiezas a estar cansado y te ponen como la cruz o tal, pues obviamente eso no genera una solución para la persona. Yo creo que cada vez más, o sea, al final esto todo pasa, como todo en la vida, es educación y es un desarrollo, ¿no? Hace 50 años venir a la radio y hablar de burnout era, o sea, vamos, no tendría ningún sentido, ¿no? Vamos, dirían de todo, ¿no? Como, pero bueno, o sea, que espabilen, tal. Hoy en día, pues...
Bastante tienen con cobrar, ¿no?
Justo. Oye, que sea, aún encima que cobras, ¿no? Aún encima que te pagan, claro. Pero hoy en día yo creo que, y es como todo, ¿no? Si hace 200 años el ambiente laboral era uno, ahora por suerte pues es otro, y dentro de 100 pues será otro mucho mejor. Y yo creo que el reto hoy es eso, es que todo el mundo se eduque y que todo el mundo esté preparado. Y las empresas yo creo que poco a poco, o por lo menos mi percepción, es que cada vez van mirando más hacia eso.
Pues el reto es ese. Yo os pediría una pequeña conclusión a cada uno de 10 segundos. Almudena, venga.
Uf, de 10 segundos.
Sí, porque no tenemos mucho más.
5, 4.
Paso palabra y pienso.
Venga, Pablo.
Una conclusión sobre qué es el burnout.
Sí, sobre todo lo que hemos hablado un poquito.
Bueno, pues en base a lo que hemos hablado y con este conocimiento que hemos compartido durante este ratito, es el saber o el poder identificar a tiempo estas señales que el cuerpo nos manda muchas veces en forma de somatización, el poder parar a tiempo y el hacer algo al respecto antes de que llegue a acabe siendo burnout, que yo creo que es donde luego más cuesta recuperar.
Uh-huh. José.
Yo creo que aquí el punto, y por ir como intentar entrar en estos 10 segundos, es ser muy compasivo con todas las personas que nos rodean, porque no sabemos qué le está pasando a cada uno, ¿no? Y siempre, pues, tender esa mano. Yo creo que es clave esto, ¿no? Que entre todos es un problema que se puede solucionar y se puede prevenir.
Almudena, ¿ya tienes un...?
Sí, yo iba a decir que al final no solo con el estrés, sino con toda problemática de salud mental, la clave es la aceptación y el compromiso. Es decir, aceptar lo que me está pasando y comprometerme con ello. Porque yo puedo aceptar y que se quede ahí, ¿no? Pero comprometerme con el cambio también.
¿Y tú, Chema?
Yo diría dos cosas. Uno, vigila tu cubo de energía. Y dos, tu valía como persona no tiene nada que ver con los resultados de tu trabajo.
Uh-huh. Pues Almudena, Pablo, José, Chema, gracias a los cuatro. Hemos acabado, pero ha sido apasionante. Muchísimas gracias a los cuatro, cuidaros.
A vosotros.
A ti, gracias.
Gracias.